Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 8 de octubre y hoy sabemos que la Audiencia Provincial de Madrid no va a archivar el caso de Begoña Gómez. Solo lo va a acotar y excluir el tema de Globalia, el tema de Air Europa. Centrarse en los contratos, en los conflictos de intereses, en el tráfico de influencia, en lo que el juez Peinado considere de los contratos o de los temas que no habían sido financiados por fondos europeos, sino por fondos propios del Estado español. De momento ya se han clausurado todos los másteres que impartía la supuesta catedrática doctora honoris causa Begoña Gómez en la Complutense ante el daño a que se viene causando en la imagen de esta entidad académica y será citada por la Asamblea de Madrid para comparecer en su comisión de investigación. ¿Y qué les voy a contar más? Bueno, porque la amenaza de los grupos opositores al Partido Popular de Ayuso y los medios de comunicaciones afines al partido que está enfrente de la señora Ayuso amenaza que si el PP de Madrid es capaz de citar a Begoña y se está planteando citar a Pedro, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, mujer y marido, presidente del gobierno, el grupo de la oposición va a citar al novio de Ayuso. Esta es la política de este país, de verdad. Se nos olvidaron las financiaciones de la comunidad autónoma porque eso es peliagudo. Se nos olvidaron los menores y las leyes de migrantes. Se nos olvidaron leer las cosas que nos ponen a votar en el Congreso. Ahora les cuento. Ahora de momento lo que toca saber es si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a aceptar las querellas que el señor Pedro Sánchez ha puesto contra el juez Peinado por prevaricación y si finalmente se va a imputar al tan cuestionado fiscal general del Estado, que como todos sabemos depende del presidente del gobierno. Pero lo que le quería contar, y creo que es la noticia del día que intentaremos comentar en las tertulias y hablaremos con nuestros invitados en el día de hoy, es qué le pasa al Partido Popular, o qué le pasa a los diputados del Partido Popular, o qué le pasa a la oposición en este país. Puesto que hace tan solo 10 días, por unanimidad, se aprobó en el Congreso de los Diputados una modificación de la ley de antecedentes penales para ajustar la ley española a la consigna europea. Hace ya 10 años, en el año 2014, se adoptó esta transaccional europea, donde en el gobierno que entonces regía los destinos de este país, gobierno del Partido Popular, se excluyeron de ese cumplimiento de condenas computables en un lado y en otro del en cualquier país de la Unión Europea, se excluyeron los presos de ETA, acusados de terrorismo con o sin delito de sangre. Bueno, pues ahora una enmienda que presenta el Grupo Sumar, con el apoyo de todos los socios del Gobierno Sánchez, introduce una enmienda donde este desliz de excluir a los condenados por terrorismo se excluye de manera sutil, de manera no clara, como le estoy diciendo yo, sino con un lenguaje jurídico que desde luego yo no llego a entender cómo al Partido Popular y a Vox se le escapa. Pero ellos justifican que fue una trampa del gobierno. Tiene guasa. Que Pedro Sánchez lleva en el gobierno del año 2018, que sabemos cómo se la gasta. Pues se la cuela y votan hace 10 días por unanimidad. ¿Alguien en el Partido Popular o en Vox se da cuenta de lo que ha pasado? O quizás un medio de comunicación que les advierte que van a rebajar la pena a 44 terroristas de ETA que cumplen cárcel en España, que esto había sido un pacto entre Bildu y PSOE del pacto este encapuchado, que decían que no, todavía no sabemos todos los extremos, pero ya vamos conociendo algunos. De esos 44, 26 tienen delitos de sangre, delitos que aún no han sido resueltos en alguno de sus casos, que suponen más de 60 víctimas mortales, que no han pedido perdón a sus víctimas, que no han colaborado con la justicia. Entre otros, el que iba a votar Ayuso, Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, que podrá estar, si esta medida sale adelante, el año que viene en la calle. La Asociación de Víctimas de Terrorismo a lo mejor se han leído la enmienda de Sumar mejor que los diputados del PP y del Vox. Pero ahora quieren que el Senado paralice. Ya saben ustedes que el Senado puede demorar, pero no paralizar. Y desde luego, aunque PP y Vox voten que no, en una posible o utópica revisión en el Congreso, la ley tiene apoyos. Porque hay quien opina, y podríamos abrir el debate, que los ciudadanos tienen que ser todos iguales ante la ley. Aunque la ley no sea igual para todos los ciudadanos. Esto a mí de verdad me preocupa. Me preocupa que haya pasado por delante de la mesa de 150 diputados que ¿para qué les pagamos un sueldo? Para que alguien les diga, en el número uno, sí, en el número tres, no, en el número cinco, ese es el trabajo que ellos hacen. Esa es la calidad de los diputados. Y de los grupos parlamentarios. Porque desde luego, es que alguien salga a decir, es que se nos ha olvidado leerlo. O no lo hemos leído bien. Comprensión lectora. Sexto de primaria. De verdad que es un escándalo. Y el escándalo es con qué impunidad salen a decir que se les ha equivocado, que es una trampa. Esto es culpa de Sánchez, que es malísimo. El que tú no sepas leer es culpa de Sánchez. El que tú no te tomes en serio tu trabajo es culpa de Sánchez. Entre todas la mataron y ella sola se murió. Lo que sí está claro es que las víctimas del terrorismo y sus familiares están preocupados porque probablemente sus asesinos no arrepentidos, que no han colaborado con la justicia, en menos de un año pueden estar en la calle con una aplicación del tercer grado, aplicando una norma que, bueno, si es Europa considera que a los terroristas hay que ponerlos en la calle poco antes de que cumplen sus condenas, cuando habían sido condenados, en el momento en el que habían sido condenados, no había presión permanente revisable. Si lo fueran hoy, sí sería. Pero para esto no lo juzgamos. La violencia de género y la historia de la conquista española sí la juzgamos con criterios de hoy. Pero a estos asesinos que mataron gente hace 25 o 30 años, repito, el asesino de Miguel Ángel Blanco puede estar el año que viene en la calle. Es duro, ¿eh? Y que nuestros diputados elegidos democráticamente por este país voten eso, porque lo van a votar, aunque PP y Vox diga que no, va a salir esa ley adelante. Es para hacérselo mirar como ciudadanía. Veremos a ver si realmente los que se mantienen en sus casas cuando hay que votar van a querer seguir quedándose. No me quiero extender mucho y le doy titulares, porque desde luego hablaremos de este tema lo más grande. Detenido Víctor Aldama, después de que hace una semana le tirotearan su coche vacío, y ha sido detenido en esta ocasión por una trama de evasión de impuestos con un fraude hacia los hidrocarburos. A este sí le conocen los Sánchez Gómez. Bueno, se iban con ellos de viaje, pero debe ser que el narcotraficante de Feijóo es más reciente. Empresarios confesos de pagar sexo a menores. Después de 10 años negociando con la Fiscalía, no van a entrar en la cárcel. La justicia no es igual para todos, cada día más claro. Hoy hay debate en el Congreso a la reducción de la tasa de alcoholemia de 0,2 a 0,5. De 0,5 a 0,2. Perdón, deberíamos ya poner el cero absoluto, como los grados Kelvin. Pendientes de la respuesta de Israel en respuesta a los 180 misiles iraníes, negociándola con Estados Unidos, el alcance y la potencia. Mientras, ayer se manejaba las víctimas del 7 de octubre, de una manera dividida, porque en Israel tampoco se ponen de acuerdo. Un homenaje a los fallecidos y una reclamación a los familiares o de los familiares de los rehenes para que acabe esta locura. Mientras, en casi todo el mundo se celebran manifestaciones en favor del pueblo palestino, donde algunos se alegraban de la matanza que se celebraba el aniversario. Celebraban con alegría. Decían que había que besar las manos de aquellos que habían matado a esas 1.200 víctimas de distintas nacionalidades, ideologías y religiones. Y Margarita Robles hace un reconocimiento público a la reina Sofía, a su hijo, el actual jefe del Estado, y a su nieta, la princesa de Asturias, excluyendo, por supuesto, al emérito campechano de ese reconocimiento. Dice que todos nos sentimos orgullosos del día de hoy. Y en la portada del periódico El Día les quería comentar una cosa porque me llama la atención. El periódico El Día considera que la noticia del día de hoy, se la voy a leer textualmente, es que despega con éxito la primera misión europea para la defensa de la Tierra. SpaceX lanzó ayer en el espacio un cohete con la sonda Hera. un proyecto de la ESA con participación española y del Instituto Astrofísico de Canarias, que estudiará de formar la forma de desviar asteroides para la protección del planeta. Lo del diario de aviso es para hacérselo mirar de verdad, ¿eh? Esta es la noticia de cabecera. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos. Durante esta mañana hay baja probabilidad de lluvias débiles en el norte y por la tarde en el nordeste. Por la tarde tenderá en el noroeste a cielo poco nuboso. En el nordeste y en la vertiente sur, cielo nuboso con algún chubasco aislado. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en La Laguna, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria. Hoy el viento será flojo del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues dejamos la actualidad internacional y la actualidad española y nos centramos con nuestro querido Javier Abreu a hablar de la actualidad canaria. Buenos días, Javier.
Buenos días.
A ver si somos capaces de entenderlos entre tú y yo.
Queridísimo Javier, dice.
Queridísimo Javier.
Mi amo me trata mejor que suele, vendido me tiene o vender me quiere.
Pero yo no soy tu amo, ni lo
bueno,
quiero.
Bueno.
Oye,
entendedor, pocas palabras bastan.
A ver si nos entendemos o somos capaces de explicarle a nuestros queridos oyentes a qué están jugando Coalición Canaria, que le pide 157 millones de euros, porque al final los migrantes menores son dinero, que dice que no le mandan dinerito desde octubre del 23, que eso es inconcebible, que hay que mantenerlo todos los días, mientras que Ángel Víctor Torres le dice que se dejen de tontería y que digan claramente los del Partido Popular, socios del Gobierno de Canarias, qué es lo que quieren para sentarse y solucionar este problema. Pero el PP acusa que el PSOE no lleva este problema a Bruselas y que entonces, como no lo lleva a Bruselas, ¿para qué nos vamos a sentar en Madrid? Y entonces Coalición Canaria, porque el Gobierno de Canarias tiene dos partes, Coalición Canaria, imagino, se va a Madrid a intentar negociar con el PSOE, que ya lo tiene negociado aquí y lo hace bastantes meses. ¿Este tío vivo qué es? ¿Aquí nos van a seguir toreando? Y...
pues mira, creo que es la primera vez que escucho a Ángel Víctor Torres y tiene toda la razón del mundo.
Total, yo estoy de acuerdo con él.
Y creo que además les ha ganado el relato. Porque con un lenguaje sencillo, claro y directo, les ha desmontado toda la operación. Porque la primera vez votaron, primero negociaron aquí, después negociaron en Madrid, y cuando se iba a votar la reforma de la ley del menor, su artículo 35, el PP votó en contra. Y entonces dijeron, tanto el PP como coalición, que la culpa era del PSOE. Pero el que había votado en contra era el PP, y todos lo sabíamos. La segunda ha sido este paripé de que negocio, no negocio, me voy, me levanto, y ayer no acudieron a la reunión. Y ya, para rematar la faena, ahora dicen que Europa no sé qué y no sé cuánto. Total, que no quieren acuerdo. El PP no quiere acuerdo en ningún asunto, y menos en el del reparto de los menores en las comunidades autónomas. Así de sencillo, y van a marear la perdiz, y van a estar para allá y para acá, y cuando no hablarán de una cosa hablarán de otra, pero el PP no quiere acuerdo. El PP ha traicionado a Canarias. No le interesa Canarias ni quiere saber nada de Canarias, a pesar de que gobierna en Canarias con Coalición Canaria. Lo que no entiendo es la posición de Coalición Canaria, porque no la logro entender. ¿Ahora qué excusa tiene? Cuando su socio de gobierno le vuelve a traicionar a los canarios y a ellos mismos.
A mí me cuesta trabajo explicarlo.
Ya no hay más excusas.
A mí me cuesta trabajo explicarlo.
Estaban sentados tres en una mesa. Y cuando tú estás dispuesto a sentarte en una mesa, no te levantas hasta que haya acuerdo. O por lo menos, si se levanta, que se levanten los otros, no tú. Pero esto de levantarse, de decir que no quiero hablar, que no quiero discutir, pero sí, yo, pero es que tú me engañas, eso no sirve de nada. La mejor respuesta la da Ángel Víctor Torres. Mira que no había visto a Ángel Víctor Torres dar una respuesta más clara, más concisa y más directa, que la entienda hasta el más bobo del pueblo.
No, sí, yo,
que se dejen de excusas y se vengan a sentar aquí.
O que digan lo que quieren y lo negociamos ya, pero que lo digan.
Ya está, eso es lo que le he dicho. Déjate de tonterías, niño. No quieres acuerdo. Es que no quieres acuerdo.
¿Y puede hacer algo Fernando Clavijo? Porque el papelón es narigudo. Es decir, Manolo Domínguez sigue estando de perfil. A saca de vez
tragar
en cuando.
Sapo.
¿No le queda otra?
No, Manolo Domínguez no está de perfil. Manolo Domínguez se está montando sus conferencias, su propaganda, su publicidad y demás. Él cree... él y los del PP, que esto les da voto, que a ellos les viene muy bien.
Grave error,
que le viene muy mal es a Canarias y a Coalición Canaria, pero ellos creen, los del PP están convencidos que a ellos les viene bien esto, y que esto les da voto, a costa de Coalición Canaria, fundamentalmente, desde mi punto de vista, pero oye...
pues tú lo has dicho claro, la marca...
historia. Lo que yo sí tengo claro es que esto es la segunda traición a Canarias por parte del PP, que nos están tomando el pelo, que el PP no quiere resolver el problema, que no quiere colaborar en el problema y que lo único que quiere es perder el tiempo.
No se acabará.
Pero no van a ayudarnos, ¿eh?
No se acabará nunca
de
solucionar.
El PP no va a ayudar a los canarios en nada.
Pero nunca se acabará.
Y menos al gobierno de Canarias.
Te pregunto, Javier, ¿tú crees que esto nunca se solucionará? Es decir, que vamos a seguir mareando la perdiz sin día.
Sí, completamente.
No se va a
arreglar. El PP no quiere.
Es que...
¿Qué parte no has entendido que el PP no quiere?
No, ¿qué parte no quiero entender?
¿No comprendes por qué el PP no quiere?
No comprendo exactamente, no comprendo la actitud del PP.
Bueno,
no
mira,
no
vamos a ver, tú eres presidente de Andalucía, que ya te gustaría.
No.
Bueno, sí, te gustaría. O de Extremadura, da igual.
¿Eh? Bueno,
o de Madrid.
De Ceuta
y llega
también.
Y te dice que tienes que recoger a 100 niños canarios. Y entonces tú montas el grito en el cielo, porque tus votantes no entienden eso. Tus votantes no quieren ver negros en las calles. Y tú no vas a traer negros a ponerlos a pasear y a estudiar con sus hijos. Ya lo dijo un dirigente de Coalición Canaria, sí, de Lanzarote.
Eso sí lo dijo.
Él no quería que los negros estudiaran con sus hijos. Y esto, en el fondo, lo que hay es un problema de racismo. Esto no ha pasado con los niños ucranianos, ni pasaría con ningún niño blanco. Ni pasa. Ni pasaría, ni pasa. Es una cuestión de racismo y de clasismo. Son niños pobres y negros. Y no los quieren. Y el PP no los quiere ver en sus comunidades, ni en su calle, ni en ningún lado. Este es el PP. El PP que ha ido a ver a la italiana, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Meloni.
A Meloni. Y le ha dicho que está de acuerdo con su política de migración, porque ha montado o quiere montar campos de concentración en Albania. Este es el PP. El nuevo PP que cree que el racismo le da voto. Son unos racistas y unos clasistas, y de ahí no van a salir. El problema de esto es qué está haciendo Coalición Canaria junto con el PP.
Es que
el PP se está comiendo a Coalición Canaria. Pero ellos no lo ven. Oye, pues si ustedes no lo ven, ¿yo qué quiere que le diga? ¿Qué ha hecho el PP en Santa Cruz? Nada. Propaganda y publicidad, pero resolver problemas de los ciudadanos, nada. En el Cabildo, nada. Absolutamente nada. En el gobierno, nada. Propaganda y publicidad para Manolo Domínguez. Pero nada más. Si las consejerías del PP no funcionan, no hacen nada por los ciudadanos. Pero quitando todo eso, que ya es gravísimo, porque están por el poder, por estar simplemente cobrando un sueldo y haciéndose su propia campaña, tienes un problema que resolver. Y en vez de resolverlo porque tú cogobiernas en Canarias, traicionas a tus socios de gobierno y traicionas a los canarios. Blanco y en botella, chicos, que no hay más. Y no lo van a arreglar, por mucho que tú insistas, por mucho que insista yo, no quieren arreglar el problema. No les interesa arreglar el problema.
Y si tú lo tienes claro, Fernando Clavijo no lo tiene claro.
Voto.
Y si tú lo tienes claro, y a mí cada día lo tengo más claro, ¿Fernando Clavijo no se da cuenta de esto?
Pues eso habría que preguntárselo a él, no lo sé. Yo entiendo que sí, que se da cuenta, pero algo sucede ahí dentro que se me escapa a mi control, porque yo, si fuera Fernando Clavijo, yo lo cesaba. Yo soy Fernando Clavijo y le digo al PP, tienes 24 horas para llegar a un acuerdo.
¿Ves cómo si sabes
qué
hacer?
Si no hay acuerdo, te vas del gobierno de Canarias.
Se lo hizo a Patricia Hernández, ¿no?
Porque para estar mal acompañado, pues me quedo solo.
Y puedo hacerlo y gobernar en minoría. Ya Fernando Clavijo lo hizo con el PSOE en la anterior ocasión que fue presidente del gobierno.
Evidentemente. Yo lo haría. Yo le he dado un ultimátum al PP. Yo, si fuera Fernando Clavijo, le he dado un ultimátum al PP. Porque la primera vez me engaña. La segunda vez, coño, ya, tal. Pero si hay una tercera, ya la culpa es mía. Ya no hay más excusa. El PP volverá a buscar otras excusas y no llegará a ningún acuerdo. Y yo creo que Fernando Clavijo es consciente de ello desde el minuto uno. Lo que no sé es lo que pasa ahí dentro para que él no los haya echado. Si yo fuera él, ya los hubiera echado del gobierno y de todos los gobiernos.
Lo que
son
pasó
unos traidores.
Yo te digo la verdad,
no entienden el acuerdo.
Estoy muy sorprendido.
No comprenden el acuerdo y no quieren ningún tipo de acuerdo. Porque sus comunidades no quieren recoger a nadie. Se estuvieron inventando lo de Cataluña semanas, ¿se acuerda?
Uh-huh.
Porque el problema es en Cataluña, no sé qué. Cambió el presidente, porque evidentemente el anterior presidente de Cataluña no quería recoger menores, ¿no? Uh-huh. Y cambió el presidente de Cataluña, ahora Salvador Illa, ha dicho que sí.
Públicamente.
Ellos están dispuestos a recoger lo que les corresponda proporcionalmente, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ya ahora se han inventado otra historia. Ahora le han dicho, la última excusa creo que fue de tantas que han puesto, es que Europa tendría que recoger a estos menores. ¿Cómo que Europa? ¿Pero tú cómo le vas a pedir a los franceses o a los alemanes que recoja algo que tú no quieres recoger?
Que el gobierno tiene que pedir ayuda a Bruselas. Tiene que pedir. Bueno, ya la pedirá. De momento vamos a repartirlos por las comunidades autónomas, que eso es inmediato. Es decir, les lo ha explicado Ángel Víctor Torres. Usted se sienta conmigo, llegamos a un acuerdo, Pepe y PSOE, vamos al Congreso de los Diputados.
Mire, y en menos de 12... lo que tengamos que pedir.
Exactamente. Es que una cosa no quita la otra.
Yo creo que Ángel Víctor Torres le ha dado el mejor relato. Porque es una explicación clara, sencilla, no hay excusa, no hay historia. Ha sido muy claro. Yo creo que es la mejor declaración de Ángel Víctor Torres.
En esta ocasión estoy de acuerdo.
El que lleva de ministro creo que es una explicación clara y directa.
Y además que es que no tiene...
Rosa lo campechano, porque es tan cercana, tan clara, tan directa, que cualquier persona que la vea la entiende. Lo que no entiende es lo que está haciendo el PP. Y lo que no entiendo es lo de muchos medios de comunicación, claro, bueno, alimentados, bien alimentados en Canarias, que no ponen el titular que corresponde. El PP vuelve a dejar a traicionar a Canarias. O por lo menos, si te parece muy brusca, vuelve a dejar la estacada a Canarias, que a los efectos es lo mismo. Pues porque el PP no está haciendo daño a otro adversario político, nos está haciendo daño a los canarios. Pero esto parece que hay gente que todavía no lo entiende.
El tema es muy importante, muy clave, y lo peor es que están haciendo política barata de 4 votos y los van a perder, porque como tú bien decías la semana pasada, la gente vota la marca original y esto, si quieren restarle votos a Vox, están muy equivocados.
La gente no vota fotocopias, no. Vota originales. Y ahí es donde tiene el problema Coalición Canaria. O actúa y los echa del gobierno, o la gente creerá que lo original es el PP.
Pues habrá que explicárselo una y
otra vez. Esa es mi opinión de esta.
Sí, asunto. Además es análisis político, pero aquí nos estamos olvidando, incluso tú y yo, Javier, que el problema es que hay que atender a 6.000 chavales, que va el número creciendo, porque siguen llegando a nuestras costas inmigrantes, entre ellos menores de edad, que sigue creciendo esa cantidad.
Y también hay muchos menores que están metiendo, lo han contado. Yo creo que no son 6.000, bueno, serán unos 4.000. Pero el dato para saberlo exacto tienes dos maneras sencillas, o tres. El empadronamiento de esos menores en los municipios donde están los centros, que no han sido empadronados mayoritariamente, el alta en la seguridad social, que no se les ha dado, y la escolarización en esos colegios, en esos institutos. Entonces estaríamos hablando no de 6.000, sino de 4.000.
Es cierto que todo eso lo has dicho, no
pero
está,
que además
no está
los
día.
Niños cumplen años. Y además hay muchos niños que, aún siendo menores, le han mentido a las autoridades canarias. Estas se lo han tragado porque les conviene y se han hecho pasar por mayores. Y cuando han llegado a Francia, o a Bélgica, o a Holanda, o cualquier otro país de Europa que están llegando, han reconocido su verdadera edad. Y esto lo hemos visto en un documental de Gonzo, La Sexta, el domingo pasado.
¿Verdad? Interesante.
Pero un niño que venga aquí con 16 años, no lo vas a seguir contando todos los años, ¿no?
No, tienen que porque ir llegando por abajo.
¿Tres cuántos tiene?
No, está claro que cumplen 18 en un
claro,
periodo de tiempo.
Claro, pero que no me sigan contando que la cifra sube, porque me la llevas contando. Es que el año pasado eran 5.000, este año son 6.000. Pero los niños también han ido cumpliendo edad, ¿no? ¿O es que los niños no han cumplido edades?
Bueno, parece ser que llegan más de los que cumplen años, pero bueno.
Bueno, yo según veo las pateras, llegan 2 o 3 menores, no llegan 200.
No llegan
¿eh?
Muchos, no.
De 100 personas que llegan, son 4 o 5 menores.
Pero bueno, es un problema que la verdad ya se nos va a enquistar, ya no nos genera alarma. Hace unas semanas decía nuestro presidente que habíamos llegado al límite, pero parece ser que el límite es flexible y que podemos
bueno,
estar...
Bueno, según las ONGs que atienden a estos menores en Canarias, que no las atiende, por cierto, directamente el gobierno, sino que el gobierno contrata con ONGs, que eso también habría que aclararlo, el
mucho.
Propio gobierno no le ha pagado a esas ONGs, le lleva casi un año de retraso.
Igual es que les paga mucho y pueden aguantar.
Igual es que habría que preguntarse qué está pasando ahí.
También.
Porque ya vimos el escándalo que se produjo en Gran Canaria hace poco, que lo publicó el Canaria 7, ¿no?
Y los que quedan por descubrir.
En que gastaban el dinero a algunas ONG.
Y en lo que queda por descubrir, porque es mucho dinero.
Claro, porque a algunas ONG se les da mucho dinero, pero luego yo muchos niños los veo abandonados en la calle. Y los veo sucios y les miran los pies y esos niños no se han bañado, y esos niños no tienen una ropa apropiada y no tienen comida apropiada, etcétera, etcétera. Igual habría que ver si es de verdad que los están atendiendo, porque yo creo que en muchos casos que todos vemos en la calle, ¿no?
Pues razón tienes hoy y no voy a discutir contigo esto. Porque
y si tú tienes un niño acogido, lo mínimo que se te exige es que le dé las 3 comidas diarias, que los tengas alimentados, que los tengas con un buen estado de salud y que los tengas escolarizados. ¿Dónde están esos niños escolarizados?
Habría que preguntárselo.
¿Dónde?
A la Consejería de Educación si tienen plaza para ello. Desde luego hay algunos institutos, pero no son 5.000.
¿Cuántos le han dado de alta en el padrón?
No hay 5.000. Y desde luego no tienen cartilla de seguridad social ni tienen documento para jugar al fútbol.
No hay 6.000 menores, no es verdad.
No es verdad. Por lo menos no están en los institutos. No están en los institutos.
En los institutos mayoritariamente no están. No. Puede haber algún instituto del sur que tenga, y tiene de hecho, de diferentes nacionalidades, pero en los institutos mayoritariamente no están. Luego no están escolarizados. ¿Y tú sabes por qué?
Cuéntame.
Porque si yo los escolarizo, ya genero un dato, una cifra. Si yo te doy de alta a ti, en el padrón, en la seguridad social o en el colegio, ya genero un dato. Y entonces me van a descubrir que no son 6.000. Y claro, si yo he mantenido un relato de que son 6.000 y no lo son, entonces, si el dato es mucho menor, entonces algunos me van a poner la cara colorada.
Tan difícil no es dar de alta a los chavales en el padrón y en la seguridad social.
Pues claro,
tan
que no, si tú recoges a una persona en tu casa y vive en tu casa, tienes que darle de alta. Esa es tu obligación.
Para
legal.
El médico, entre otras cosas.
¿Por qué no le han dado de alta en los padrones municipales? ¿Por qué no están dados de alta
no interesa.
En el Servicio Canario de Salud? ¿Por qué no están dados de alta en los institutos?
¿Por qué no? ¿Por qué no interesa? Eso está claro.
Oye, porque que se nos va... entonces no recibiría, porque entonces no estaríamos hablando de esas grandes cantidades.
Como el censo
claro,
de
si
Santa Cruz.
Si no hablamos
Cruz.
De esas grandes cantidades, es que tampoco podríamos hablar de grandes cantidades económicas.
Bueno, el contubernio ya sabes tú que siempre existe en la política.
Oye, pero antes de que te vayas. Muy rebuscón.
Antes de que te vayas.
Entonces yo, ¿por qué le he dado a Diego, por qué le he dado 2 millones de euros si no tiene tantos niños como dice Diego?
Hombre, las ONG sí le pasan el albarán de los chavales que atienden, que lo tenemos claro, a quienes da de comer y quién los tiene en su residencia.
Bueno, eso yo no me lo creo.
El global...
Porque la mayoría no les dan de comer. Y bueno, hemos aprendido de nuestros errores, porque, lo publicó el Canarias 7. El dinero que se le daba a una ONG no fue fiscalizado, no fue controlado, se lo gastaron en putas, perdón por la expresión, por el lenguaje, se lo gastaron en masajes, se lo gastaron en alquiler y se lo gastaron en viajes. Y algunos se lo gastaron hasta comprar vivienda.
Así es. Don Javier, se nos quedó atrás.
Y esto lo está investigando la fiscalía.
Se nos quedó atrás el problema entre Bermúdez y Dávila sobre de quién es
nada,
responsable.
Nada, eso no es nada. No quieren quitar los monumentos a Franco porque ellos son más que otra cosa.
Sí, la semana que viene, no, el jueves hablamos de este tema.
Adiós, mijo. Que Dios te bendiga.
Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, pues hoy 8 de octubre tenemos que comentarles que celebramos el Día Internacional del Pulpo, del que dijo que íbamos a ganar el Mundial de Sudáfrica, hoy el día que se va a retirar tristemente el autor del gol que dedicó a Dani Jarque, hablamos de Andrés Iniesta, que se retira del fútbol en el día de hoy, bonito homenaje seguro. Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Pulpo, que vaticinó el éxito de la Selección Española de Fútbol en Sudáfrica. Día Internacional de la Dislexia, la semana que viene hablaremos con Laura de la dislexia. Día Internacional de la Podología y Día Internacional de Ada Lovelace, que es la primera mujer que programó una computadora. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Reparada Tais, Lorenza Plena, Pelagia, Evodio, Hugo y Félix.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. hasta calor me ha entrado cuando he oído la sintonía. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, pero usted me ha traicionado hoy, porque me dijo que me iba a llamar a las 8:30 porque el alcalde iba a ir y que estaba primero que yo.
Nos han traicionado a los dos.
A mí me sorprendió, pero digo, pues nada, y ahora me llamas a las 8, no lo entiendo.
Yo tampoco. Mira que discutimos ayer, que me entraron ganas de tomarme ese error tan maravilloso que me mandaste, me entraron ganas de tomármelo. Que discutimos ayer, Pues mira, al final, las cosas del directo...
No, las cosas del directo no, las cosas de la política. Te habrá anulado las citas
que
y
no, a tomar
viento. Entonces coges al comodín, a mí no me estés contando batallas. De todas maneras, no tienen por qué estar escuchando estas discusiones nuestros oyentes, a los que le damos las gracias, ¿verdad?
Sí.
Por escucharnos un día más, ¿no?
Y además que yo
un martes más, el martes de la guerra, ¿no?
El martes es ni te cases ni te embarques, era, ¿no?
No, esto era un viernes 13.
Viernes. No era en martes, oye, ni te cases ni te embarques.
¿Te has dado cuenta de que ya en todos los centros comerciales tienen los árboles de Navidad ya puestos y los turrones? Este año se han pasado del Halloween.
No, ha sido explícame Maduro.
¿Por qué eso?
Ha sido Maduro, que ha adelantado las Navidades al día de ayer. Y entonces...
No, pero ¿y tanto nos parecemos ya a Venezuela?
Ay, cada día más, Juan.
Bueno, pues
dale idea a Sánchez, bueno, que nos va a poner las Navidades el día 31 de agosto, para que no estemos pensando de vacaciones de verano a Navidad, directamente.
Ya me contarás por qué hemos cambiado la hora, vamos, de buenas a primeras.
Yo no, la verdad no, es que no lo entiendo, pero cada día más adelante. Había una época en la que colocaba bombillas de Navidad, hace muchos años de esto, y me llamaba la atención que los ayuntamientos iban cada año adelantando el acto inaugural del alumbrado navideño. Pero adelantaban unos días. Y ya por el año 2012 había ayuntamientos que encendían Navidades el puente de la Constitución, el día de la Inmaculada.
Sí, y decía, wow, que han adelantado.
Que ha adelantado, vamos, este año, que ha adelantado, vamos, este año, ¿no? Pues eso hace 14 años, 10, 12, 14 años. Ahora ya se empieza
y
a
antes,
ver...
Tú la Navidad empezaba el día 22 con los niños el día, de diciembre, los niños claro, encantando la lotería.
El día de la lotería. El día de la lotería.
La barbaridad,
Pero bueno, ya tienen que tenernos entretenidos y ahora bastante tenemos con intentar entender lo que pasa. Oye, por cierto, tenemos que hablar de tribunales. ¿Te parece bien lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid de decir al juez Peinado, usted lo está haciendo estupendamente, pero haga usted el favor de no hacer prospección de delito? Globalia no es bueno, problema y usted siga con lo que va, pero acotadito.
Me pregunta si me parece bien.
Si coincide.
Hombre, a mí lo que me dice el sentido común en primer momento es que no, a mí eso no me parece bien. Pero es la audiencia provincial que avale, ¿no? Estaban diciendo hoy, no, para que veas que tenemos la división realmente de poderes, la audiencia provincial avala a Peinado. De eso nada, la ha cortado, pero de una manera muy descarada. Que coja y le va a decir, no, usted va a coger... vas a investigar esto que yo te digo. Eso no es normal, ¿no? Es una cuestión que sea algo creíble, ¿no? En este sentido. Pero vamos, el juez Peinado, esto es dejar contento a todo el mundo. Una cuestión que realmente no lo he visto en el tiempo que llevo metido en esta faena, que es bastante, y usted lo sabe, no es algo normal, ¿no? Pero así está la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que no sé quién la compone, ni quién está, ni de qué composición, si son jueces progresistas, yo creo que no, que serán más del otro bando por la anterior composición que había de la audiencia provincial. Pero en cualquier caso, la investigación no es que continúe, porque todos nos estamos centrando en que continúe. Yo me voy a centrar en otra cosa, amigo mío, me voy a centrar en que la investigación excluye... el tema que se estaba investigando, el rescate a Globalia y a Air Europa, ¿cierto o no?
Eso se ha excluido, sí. Dice que eso ya está...
Vale, entonces limitar el poder del juez de instrucción, que la instrucción está para investigar, entonces limitar, acotar la investigación, porque da cuenta de que yo no he tenido la oportunidad de ver el auto, me hubiera encantado. Anoche lo intenté recuperar, pero todos los tentáculos míos no dieron sus frutos. Y claro... Sin el auto delante no puedo opinar más que lo que he visto en los medios de comunicación, ¿no? Y lo que he oído. Pero sí es verdad que nos quedamos con algo gordo, que es que los magistrados de la audiencia provincial le dicen a sus subordinados, en este caso no hay dependencia jerárquica como sí ocurre en la fiscalía, que también hablaremos de la fiscalía.
Ahorita mismo.
Pero le acotan la investigación. y dice, usted puede continuar con el caso de las adjudicaciones de los contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés. Me acuerdo que es Juan Carlos porque se llama igual que mi tío, ¿no? Juan Carlos Barrabés, pero el apellido no es igual. Y puede hacer eso, ¿no? Yo creo que la cabeza de Turco ya la tiene. La culpa va a ser toda de Juan Carlos Barrabés, que sin invitación apareció y se hizo una foto al lado del presidente y Begoña. Y sin invitación apareció y fue a la casa de ellos, bueno, a la casa de todos los españoles, ¿no? A hacer sus negocios. Va a ser culpa de él, si no, acuérdate. Y claro, ya teniendo el tema de Carlos Barrabés y de la gestión de los másteres de la universidad, pues lo otro lo quita porque puede haber más tomate. A mí me parece una cuestión que lo que si lees el final del fallo del auto, el fallo es la resolución del auto, para los neófitos, los que no entiendan, que yo se lo digo, si lees el final, que es lo que he podido tener acceso, dice que estiman parcialmente el recurso, ¿no?, o las pretensiones. Y claro, la estimación parcial es algo por lo cual tienen que estar contentos las partes que recurrieron, ¿no? A mí eso nunca me ha pasado y si me pasara, estoy convencido de que a mí no me harían caso. No sé a dónde vamos a llegar, pero que en un juez de instrucción que está para investigar los delitos, que está para investigar, que está para saber qué ocurre dentro de un presunto hecho delictivo, que se le limite, a mí eso no me parece correcto. Y que en definitiva a la pregunta tuya contesto, no me parece bien, amigo mío.
Yo, vamos, no soy experto jurista, tú lo sabes, pero a mí me parece que lo que está claro es que han dejado la tortilla medio a C, ¿no? Es decir, ni para ti ni para mí, aceptan parte del recurso y dejan que el juez Peinado siga trabajando, con lo cual todo el mundo contento, ¿no? Le quita un trocito, pero al final es no mojarse. Y aquí yo creo que era el momento de mojarse. O archivo o valido lo que está haciendo el juez, pero ni una cosa ni la otra, sino la de en medio. A mí me parece que esto ha sido cobarde.
Vale, pero cobarde, pero ¿te has dado cuenta? Que han cogido a Juan Carlos Barrabés, le han dicho, investiga sobre esto y lo que ha hecho. Eso te da un índice muy claro.
Ahí coincido con usted, decirle,
aquí lo que hay que hacer es investigar a este tipo, que es el culpable absolutamente de todo. Y lo que sí es importante es que en el auto, en el recurso, decía que le ha causado indefensión, etcétera, etcétera. También una cuestión importante de que la audiencia provincial le ha llegado a decir, oiga, ahora, céntrense. Y eso le vale para todos, ¿eh? Para absolutamente para todos. Y me vale también para contarlo aquí. Mira, vamos a ver, la instrucción de un procedimiento, de las diligencias previas, cuando todo el mundo se escandaliza, se pone las manos a la cabeza, lo único que se va a hacer es investigar un presunto delito. Es decir, yo tengo muchos clientes en los cuales, cuando le llaman, estamos a veces deseando de que el juez te llame. Mañana, por ejemplo, tengo declaración de 9, nada más y nada menos. Me han citado a las 10 de la mañana y estoy convencido que hasta las 12 no empieza el primero. No lo sé para qué nos citan a las 10. Es para ver si vamos peinados,
sí, justamente
y o realmente somos nosotros, ¿no? Porque nos citan a las 10 a 9 investigados. Y yo muchas veces le digo a los que acuden a nosotros, a los que yo represento o a los que yo defiendo, mira, vamos a ver, el procedimiento judicial, una diligencia previa es un procedimiento vivo. Si no has hecho nada, nada tienes que temer y tienes la oportunidad de que en esa investigación puedas decir o desdecir lo que se te está acusando. Y también tienes el derecho a no declarar, como hizo Begoña en este caso,
y señor
también
Sánchez,
su marido, pero por otras cuestiones distintas, porque él iba como testigo, ¿eh? De eso ya hablé otra vez. Pero en este caso, una instrucción en donde te sientas allí y puedes declarar sobre los hechos que te investigan o que se te imputan, pues oye, hablas allí y ya está. Y normalmente en estas ocasiones tú tienes la posibilidad de contestar solo y exclusivamente las preguntas de tu abogado defensor, el abogado que te asiste. Pues narices, es una oportunidad fantástica para poder decir o no decir, que no es nada más. Eso es una diligencia previa, eso es una investigación, no es un juicio ni mucho menos. Solamente preparar en todo caso si hay indicios de un presunto delito.
Bueno,
pero
pues
le estamos dando mucho bombo a todo lo que le ocurre a la familia del presidente. Esto realmente es ya no de vergüenza, de vergüenza ajena, ¿no? Que nos miran como el han de reír de Europa en todos los sentidos. Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no?
Pero hay una cosa que da más vergüenza todavía, ¿eh? Hay una cosa que da más vergüenza. Que hay una cosa que da más vergüenza todavía. Yo, después de leer tu artículo ayer publicado en El Día y que está en tu página web, bufetinurria.com, con el título de Fiscales Valientes, Libertad de Opinión y Mientras Llega la Censura, esto sí me da mucha vergüenza, porque...
Hombre, dime que te gustó el artículo.
Muy bueno, ¿eh? No, muy bueno.
Para que yo pueda entrar en directo, porque como
si muy bueno.
Más, porque me dijiste, te llamo a las 8:30, me llamas a las 8.
Esto es una falta de
seriedad.
Esto es una falta de seriedad.
Te ha cogido el alcalde y te ha dicho, es que no puedo, estoy muy ocupado. Date cuenta que todos los políticos y todo este tipo de gente, yo le llamo los juegos haters. Y los que sean de nuestra generación, sabes por qué te lo digo, ¿no?
Juegos reunidos, haters, están siempre reunidos.
Claro, porque están siempre están reunidos y siempre tienen de todo. El tiempo de los demás a ellos le importa tres pepinos, pero el tiempo tuyo sí, eso lo pueden usar como les dan la gana y como les apetezca.
Oye, pues felicidades por el artículo de ayer, la verdad es que contundente. Tú sí, a veces te mojas. Y desde luego lo que está pasando con el fiscal general del Estado, que esta semana vamos a saber si él finalmente va a ser imputado por el Tribunal Supremo, ¿no? Porque es una persona aforada. ¿Qué va a pasar?
No, mira, me acabo de decir que yo normalmente me mojo. Y ahora yo te voy a contestar con algo que yo le suelo decir a mis hijas. Y es muy sencillo. Vamos a ver. Hay una cosa muy sencilla que lo decía un tipo, no me acuerdo, el apellido era muy raro, pero era un tipo que yo leí una vez. Quien no se atreve a ofender no puede ser honesto, amigo mío. Y aquí hay un montón de payasos por todos sitios. Y hay que ser honesto. Y claro, a veces te toca lo que te toca, ¿no? Como usted me conoce, a ti también te está tocando hoy.
Pues sí, me gustaría que nos lo contara, porque el señor Ortiz, García Ortiz, lo tiene complicado, ¿no?
Vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. No es que lo tenga complicado, sino tú analiza, por eso, y voy a retomar lo que decía el artículo de ayer, el artículo que se publicó, el Día, y que lo podéis leer, como tú bien sabes, en la página web. Bueno, algunas veces lo publica el lunes y otras veces no, como tú bien sabes. Pero vamos, independientemente de eso, el artículo se centraba en una cosa. A mí me sorprende mucho, pero muchísimo, porque no es habitual. Y por pertenecer, que lo sepa, lo tiene que saber todo el mundo, a un órgano dependiente, con D de Dinamarca, con D de listo, junto todo, que siendo dependiente del Ministerio Fiscal haya unas declaraciones de tres fiscales del Tribunal Supremo sobre la situación del fiscal general, ese García Ortiz, y opiniones que, como tú bien sabes, y yo también, a mí particularmente me manifiestan algunos fiscales, pero esas opiniones no son habituales que la hagan en público, ¿cierto o no?
Totalmente, son bastante discretos, sobre todo los del Tribunal Supremo.
En cualquier caso, esas opiniones, como dice el artículo, porque estoy recordando el artículo ahí, vienen a poner encima del tablero, encima de la mesa, encima de tu cara, que lo que todos sabemos, y abren, a mí es lo que más me encanta, que abren un espacio a la esperanza. Fíjate tú, si soy ingenuo, que escuchar estos tres fiscales a mí me dio esperanza y me da esperanza, ¿no? ¿Y a qué? A la imparcialidad y a la supuesta independencia de esos de que tanto mencionan. Y que, mira lo que digo, ni ellos se la creen. Y ya sabes, como tú has adelantado, que en el contexto que nos estamos moviendo, amigo mío, ¿cuál es el contexto que nos estamos moviendo? Pues que García Ortiz hizo lo que le dio la real gana, manipula lo que le da la gana, igual que están haciendo ahora con la abogada del Estado, que están trabajando para él y para Begoña y para el presidente, la abogacía del Estado, que está también hasta la coronilla, pero no sale ningún valiente a decirlo. Esto viene de lo que pasó con la Comunidad de Madrid y la pareja de la presidenta, ¿no? Que se hizo lo que le dijo a Desbordana. Pero, claro, hay un foro que se llama el foro, fíjate el nombre, el foro independiente en Madrid para la justicia, etcétera, etcétera, en donde se reúnen estos tres fiscales y yo creo que estaban muy cómodos, y Javier Zaragoza, un fiscal de renombre, un tío muy listo, un tío fantástico, dice sin tapujo que si estuviera en el lugar de García Ortiz, ¿qué haría él? Se iría a su casa con la cabeza alta, abandonaría el cargo. Y Consuelo, que es otra fiscal también de sala, dijo que es fundamental no solo ser imparcial, sino también parecerlo. Y eso lo enlazo, amigo mío, con otro artículo de opinión que publiqué, que se llama La mujer del César no debe serlo, sino también parecerlo. Es lo mismo que dice ella, algo simple, ¿no? Y esas cuestiones, también llegan a decir en ese foro que es que el cargo puede dañar la credibilidad de la institución. Y yo pregunto y hago hincapié, ¿podría, Diego, podría dañar la institución?
Clarísimamente sí,
además no solamente daña la institución a todos los niveles, pero es que parece que da absolutamente igual. Y yo no soy capaz de entender si hay algo de sentido común o alguien que tenga sentido común y sensatez no lo entienda, que esto es un descaro, pero apabullante. Si la falta de credibilidad, amigo mío, hasta la puedes tocar con las manos, hasta es tangible, hasta llega un momento en que lo puedes tocar, igual que algunas miradas, ¿no? Y sobre todo de aquellos que se querían mucho y que se ven en el proceso de divorcio, ¿no? Diego, se miran y esas miradas se pueden hasta tocar lo que hay en medio, ¿no? Y si no, verás lo que va a ocurrir. Estas opiniones yo espero que traigan un poquito de solución o de reacción, porque ya Zaragoza, el que dije antes, desde mi punto de vista, el más reputado, advirtió que la percepción pública es que el fiscal es un brazo armado del Ejecutivo. Pues claro que lo es, pero quiero puntualizar ahora, no un brazo armado del Ejecutivo de Sánchez. El fiscal siempre ha sido un brazo armado del Ejecutivo, sea del gobierno que sea. ¿Queda claro, Diego?
Siempre ha sido así. No, yo lo tenía claro.
No vamos a estar ahora. Lo que pasa es que este fiscal, que ahora es muy descarado y ahora se ve muchísimo más. ¿O no nos acordamos con el tema de los GAL y Felipe González quién era el fiscal general? ¿O también en la época del Partido Popular y de Aznar quién era el fiscal general? Esas cosas no nos acordamos.
Pasa que se han superado los límites del descaro, se han superado los límites. Antes era un poquito más sutil todo ese brazo armado, ¿no?
Era más sutil, o era menos descarado, o lo hacían, pero ahora es que ya
han
sobrepasado la barrera, la línea roja, han sobrepasado absolutamente todo, y la desvergüenza total y absoluta. Aquí que pase lo que pase, que nunca pasa nada, como también suele ocurrir, nunca pasa nada. Absolutamente nunca pasa nada.
Y brevemente, don Juan, ¿qué pasaría en el caso de que el Tribunal Supremo impute al fiscal general del Estado? ¿Y quién puede sustituir al fiscal general? Porque creo que es difícil de sacarlo. Nombrarlo lo nombra el presidente del gobierno. Pero sacarlo de ahí, ¿quién lo tiene que sacar? Porque creo que solamente puede ser si él dimite, ¿no?
Hombre, si él dimite, puede sacarlo, porque si le abren un procedimiento, es decir, amigo mío, yo soy un defensor. Aferrio, mira que te he dicho amigo mío, porque me tienes más cabreado de la cuenta, pero te he dicho amigo mío, pero no te lo creas, porque eso lo he metido en el contexto sin darme cuenta. Entonces, lo que te quiero comentar, la presunción de inocencia es fundamental, siempre hay que presumirla, ¿no? Y a llevar a cabo el trámite que le corresponde, pero absolutamente a todo el mundo. La presunción de inocencia es sagrada y por lo tanto él, si no dimite, ahí se queda, pero aquí no dimite nadie. Que tú te acuerdas de alguien que haya dimitido en España.
Benedicto XVI,
por decir.
El Papa.
Por decir, no, pero en España, en el Reino de España, ¿te acuerdas de alguien?
Bueno, Alfonso Guerra, cuando imputaron al hermano.
Ah, ¿te acuerdas del hermano?
Sí.
Mira, que por cierto, ¿cuál era el nombre del hermano?
Juan Guerra.
Juan Guerra, que bueno, que creo que el primer destape de la época, desde Chape me acuerdo ahora de Bárbara Rey, y no voy a hablar de eso. O sea, no voy a hablar absolutamente nada de eso. El tema, me acuerdo de la época de Juan Guerra, que fue portada de ABC, que fue la época democrática, el primer pelotazo que hubo de corrupción, ¿no?
Sí. Con todos los pellones, que se había, ¿te acuerdas de Jacinto Pellón, no? 1.000 millones de pesetas se llamaba
un pellón.
Sí.
En cualquier caso, amigo mío, el tema del fiscal es clarísimo. Deberíamos de, como remato, y te lo quiero rematar para que los oyentes también lo tengan claro, es decir, un fiscal no debe de coincidir nunca con los espacios temporales del gobierno. O sea, si un gobierno son 4 años, el nombramiento del fiscal debería ser de 5, así no coincide nunca con el gobierno. Y evidentemente no sería un cargo nombrado por el gobierno, y mucho menos dependiente, que sea un cargo dependiente del gobierno, ¿no? Y toda la estructura de la fiscalía que dependa del fiscal general, ¿no? Porque esa tiene a sus órdenes. Tiene que saber que después hay fiscales del Tribunal Superior de Justicia, después fiscales provinciales, tenientes fiscales, etcétera, etcétera. Entonces todos reciben las órdenes del superior. Y es así. Pero vamos, la fiscalía ya me ha aburrido de hablar de ella. Y ahora sí sería muy interesante, amigo, hablar de algo tan importante como lo que usted y yo estamos haciendo ahora, que es opinar, expresar, hablar. Porque si tuviste la oportunidad, que lo sé, que la tuviste, de leer los breves apuntes del artículo de ayer, te hablo que está encima de la mesa. Sí, he tenido oportunidad de qué. ¿De qué, Diego? He tenido oportunidad de
libertad de expresión.
La sentencia fantástica que dicta el Tribunal Supremo, esta vez la sala civil, sobre la libertad de expresión. Lo viste, ¿verdad? Sí. Tuviste la oportunidad de leer, ¿no? De lo que ha ocurrido con el antiguo dirigente de Podemos, que sigue dando coletazos por ahí. Y claro, como ayer era el día del Rosario y hacía un año del ataque de Hezbollah al concierto por la paz que se celebraba en Israel, donde aparentemente yo no lo vi las imágenes y yo no me creo todo lo que me enseñan, aparentemente se cargaron a 1.200 personas, hicieron burradas, pues yo me dediqué a investigar y a leer qué es lo que está ocurriendo con la libertad de expresión, esta vez con un auto que acababa de salir, lo tuve una sentencia en la mano, y esto fue por que el Tribunal Supremo ha desestimado otra, que ya van más de 15, otra petición de Pablo Iglesias y Podemos. ¿Se acordáis de Pablo Iglesias, no? ¿Y se acordáis de Podemos?
Ya nos van quedando menos recuerdos, pero sí nos acordamos de Podemos.
Bueno, esto cuando él era el jefe de Podemos, ¿no? Y esta vez iba contra otro comunicador, ¿no? Le atacó a otro comunicador y el debate giraba en torno a las declaraciones del periodista que le acusaba a Podemos de ser un partido antidemocrático, eso no hace falta acusarlo, se vio, y financiado por dictaduras como la de Venezuela e Irán. Bueno, estas apreciaciones pueden ser aparentemente graves, pero la sentencia incide que las afirmaciones no vulneran el derecho al honor de los demandantes, de los dos, ni de Podemos ni de Pablo Iglesias, ya que estaban basados en hechos. Mira qué importante esto, usted que es comunicador, y yo también que tengo incontinencia verbal, en hechos con base fáctica suficiente. Fantástico esta palabra, apúntalo.
Fáctica,
base fáctica. O lo ve en el artículo, con base fáctica suficiente, o sea, que los hechos no eran falsos. Y ahí está ya lo que yo digo siempre, el delicado equilibrio, oigan los oyentes, valga, de que podemos hablar, podemos opinar y podemos crear debate. El delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor, que tanto menciono en mi libro, ese libro que se llama ¿Qué me puede pasar si te llamo gilipollas?, en la sentencia se argumenta que aunque los comentarios del periodista fueran duros y polémicos, están amparados en el derecho a opinar sobre asuntos de interés público. Así que por ahora podemos hacerlo, amigo mío, usted y yo, y los demás que se dedican a esto.
Vamos a aprovecharlo, por si acaso
no
lo quiten.
Por detrás viene el ministro Oscar López, que tú lo sabes, que por detrás viene el ministro Oscar López, que ha encomendado el control de los medios, este también.
Ministro, sin cartera pero con funciones, sin cartera pero con funciones. Tenemos que dejarlo aquí, don Juan. ¿Qué le digo yo a usted? Que muchísimas gracias por participar.
Mucha suerte con el alcalde.
Sí, lo tenemos aquí ya mismo empezamos con él. De momento vamos a hacer una pausa de publicidad y recordarles que el que tenga pasta que se vaya al bufete Inurria, porque los pobres no tienen cabida.
Hombre, si no, que vayan a Google o le pregunte al cuñado.
Don Juan, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues ya son las 8:30 de la mañana, momento de saludar al alcalde del Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso. Muy buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Un placer una vez más estar aquí con ustedes.
Pues yo quiero empezar la entrevista con una noticia que veía esta mañana, bueno, la veía ayer por la tarde, sobre el aparcamiento de la Plaza Europa.
Sí, tenemos buenas noticias, tenemos novedades, y es que en el último pleno ordinario, en el de finales del mes pasado, Ya llevamos a pleno y se aprobó por mayoría la cuestión de iniciar los trámites para la declaración como medio propio de Sagulpa Sociedad Anónima, que es una empresa pública de gestión, bueno, no solo de gestión, también de elaboración de proyectos, ejecución y también gestión, en su caso, de aparcamientos públicos en los municipios que así le soliciten su servicio, ¿no? Declarando a Sagulpa como medio propio, lo que pretendemos es acelerar los trámites de cara.
¿Sagulpa es una empresa pública?
Es una empresa pública, sí, con sede.
Que trabaja básicamente en Las Palmas de Gran Canaria, en los parkings. Tiene una experiencia enorme en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, también.
Pero es como Titsa, ¿no? Para que la gente lo entienda.
Exacto, se puede hacer la similitud de esa manera. Y sí es verdad que hay otros municipios ya de las Islas Canarias que lo tienen asumido como medio propio, que es lo que pretendemos desde el Puerto de la Cruz.
Algo parecido a lo que se hace con Gestur.
Con Gesplan, efectivamente.
Para organizar temas urbanísticos. Este tema es una empresa especializada en la gestión de aparcamiento.
Así es. Y en la elaboración de proyectos y ejecución del mismo. Ya la gestión es un estadio posterior que en su caso tendremos que decidir ya cuando llegue esa fase en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ¿no? Pero ahora lo que nos ocupa es la actualización del proyecto y la ejecución del
mismo. ¿No estaba hecha la actualización del proyecto?
No, estaba hecho el proyecto que estaba...
Pero eso era de la antigua corporación.
Exacto, que estaba... Bueno, el proyecto lo encargó en este caso el gobierno capitaneado por López Afonso en el año, si mal no recuerdo, 2019. Se recibió en el año 2020, pero bueno, en fin, el anterior alcalde pues decidió que no era una prioridad y ahí
del 20 al 24 han cambiado las normas, con lo cual el proyecto hay que actualizarlo.
Efectivamente, hay que actualizarlo, sobre todo los costes, que como bien sabes, 4 años en la construcción dan para
y
mucho.
Y que 4 años.
Exacto, y que 4 años con la pandemia por medio, totalmente de acuerdo. Y ahora va a ser esa fase, ¿no? Vamos a cometer esa fase de actualización del proyecto y posterior ejecución. ¿Esto qué supone? Que los plazos, Dios mediante, van a ser más rápidos que si hubiese que sacar la licitación, con la presentación de las ofertas, con posibles recursos por parte de
Saúl Paz se encarga de todo. ¿De actualizar el proyecto y de ejecutarlo?
Sí, se podría encargar, si así lo decide el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, de todo, de esas dos cuestiones tan importantes. Por lo tanto, de manera sucinta, como vengo diciendo, lo que va a suponer esto es que se van a cortar previsiblemente los plazos para poder acometer esa reforma integral del parking de la Plaza Europa y pronto, más pronto que tarde, espero, que volvamos a disponer de esa importantísima bolsa de aparcamientos en el casco urbano del municipio. Pero más allá de eso, también desde el área de aparcamientos públicos, que lidera mi compañero Felipe Rodríguez, también estamos ya rediseñando espacios también en los barrios para optimizar esa bolsa de aparcamientos tan necesaria para el municipio. Pronto también irán viendo noticias, las irán escuchando, porque tenemos una hoja de ruta ya trazada para poder, como digo, pues crear mayor número de aparcamientos en un corto periodo de tiempo.
Corríjame, alcalde, pero yo tengo un recuerdo, no sé si lo soñé o me lo contaron y no era verdad, que en la época de don Ángel Montañés como concejal había un estudio del aparcamiento global de todo el Puerto de la Cruz con un proyecto donde, según uno iba entrando por distintos accesos al Puerto de la Cruz, veía una cartelería donde decía 17 plazas aparcamiento libre en tal sitio, 14 plazas... Eso no me lo he inventado yo ni lo he soñado.
No. Así es, eso existe y de hecho muchos portuenses, tú también Diego los has visto, que tenemos 3 paneles en distintos puntos del municipio que así lo avisan, pero que no están actualizados lógicamente. Algunos hasta no hace mucho pues informaba de aparcamientos libres en el parking de la Plaza de Europa, cuando todos sabemos que está cerrado desde hace 7 meses, ¿no?
Pero había un proyecto global de aparcamiento total del Puerto de la Cruz con un proyecto importante. Yo lo que me contó me parecía súper ambicioso.
Sí. Y no renunciamos a él, todo lo contrario. Creo que es el siguiente estadio que nos debemos plantear una vez consigamos, como digo, generar...
Abrir las 300 plazas del parking.
Abrir las 300,
eso es prioritario.
Las 350 plazas del parking, pero como también adelanto ya, y discúlpeme que no pueda dar más datos todavía, pero también con respecto a las plazas de aparcamiento que ya digo que vamos a implementar en el municipio en los próximos meses.
¿Se ha planteado en alguna ocasión hacer zona azul en algún sitio?
Sí, bueno, y de
o
hecho...
¿O aparcamientos rotativos como en Los Reales o La Orotava?
De hecho, algunos comerciantes ya en estas pocas semanas que llevamos en el gobierno, y yo como alcalde en este caso, me lo han planteado, ¿no? Me han planteado esa opción y es cuestión de efectivamente ponerlo sobre la mesa y estudiarlo. ¿Qué pasa? Que lo que decimos, la bolsa de aparcamientos es tan escasa actualmente, por desgracia, en el municipio, que hay que hacer una planificación correcta para no perjudicar, por supuesto, al comerciante, pero tampoco al vecino que está dando vueltas y vueltas para buscar una plaza de aparcamiento, ¿no? Entonces, ya con esta creación de plazas de aparcamiento en los próximos meses, estamos seguros de que podremos poner sobre la mesa esa posibilidad de la zona azul.
¿Ha avanzado tanto como parece el tema de la resolución del problema de Playa Jardín y de los vertidos contaminados, los vertidos de aguas fecales en las costas del Puerto de Agudo? ¿Ha avanzado tanto como parece o...?
Va avanzando, gracias a Dios. Y es verdad que todos quisiéramos, como es lógico, que vaya a un ritmo mucho más rápido.
Pero hay muchas líneas ya abiertas, ¿no? Claro. Porque hay mucho compromiso por parte de instituciones, tanto la Consejería de Transición Ecológica como el Cabildo Insular de Tenerife, han publicado ya y han hecho público que van a abrir 1.300.000 euros para todo lo que no tenga que ver con la depuradora, el emisario submarino, las conexiones de la red de saneamiento. Pero es que también se está impulsando la depuradora y parece ser que puede ser que el año que viene empiecen las obras.
Así es, hay varias variantes abiertas de manera paralela que van a contribuir considerablemente a la solución del problema. No voy a decir más pronto que tarde, porque a nadie se le escapa y yo no voy a engañar a nadie de que es un problema que su solución al 100% va a costar alcanzarla, pero estamos en la línea para conseguirlo, ¿no? De tal forma que efectivamente desde la alcaldía hemos gestionado y hemos hablado con Cabildo, el Gobierno de Canarias, y tengo que agradecer a ambas administraciones el esfuerzo también económico y administrativo que están haciendo para solucionar el problema. Hemos conseguido, como digo, ese 1.000.000 de euros por parte del Cabildo y esos 300.000 euros de transición ecológica del Gobierno de Canarias para aportar en la solución o avanzar en la solución de este problema de Playa Jardín.
Y que, disculpa que le interrumpa, sí. ¿Ese 1.300.000 euros lo va a gestionar el Ayuntamiento o van a ser obras asignadas y dirigidas por el Cabildo?
A priori, por lo que tenemos acordado, es una transferencia de dinero, una subvención, una ayuda que van a trasladar al Ayuntamiento y que va a gestionar el propio Ayuntamiento.
Con recursos propios.
Efectivamente.
Van a contratar las obras, van a supervisar las obras.
Exacto. Ahí vamos a tener el apoyo, ya lo han adelantado también desde otras administraciones, de ese músculo que tienen Cabildo y Gobierno de Canarias y que por ser una administración, por ser una administración más pequeña,
tienen más capacidad de gestionar esto.
Totalmente. Entonces ellos han ofrecido desde el principio y cogeremos el guante con total seguridad para avanzar en esos trámites administrativos y servirnos de soporte a nosotros como ayuntamiento, ¿no? Cosa que se agradece muchísimo por esas limitaciones que como administración más pequeña tiene el propio ayuntamiento, ¿no? Pero en cualquier caso hemos conseguido ese 1.300.000 euros. Agradezco nuevamente a ambas administraciones por ese esfuerzo, sin perjuicio, como nos han avanzado, de seguir inyectando inversión a medida que vaya haciendo falta para poder corregir estos problemas que tenemos sobre la mesa. Más allá de eso, también como instrucción de alcaldía, con la colaboración o con la participación, mejor dicho, de hasta cuatro áreas distintas del equipo de gobierno, estamos celebrando las mesas de trabajo político-técnicas semanalmente, todos los jueves, donde hemos invitado y han asistido ya representantes de Aqualia y también de la plataforma Estos Vertidos, que siempre están invitados para poder asistir y poder aportar e ir de la mano en todas estas cuestiones, ¿no? Seguimos celebrando también cada 10-15 días, en función de las agendas y de los horarios, las reuniones en presidencia del gobierno entre las tres administraciones para avanzar también con las cuestiones que son pues más grandes, por así decirlo, como es la reforma del propio emisario que se ha venido acometiendo, también programando o planificando.
Su sustitución, ¿no? Porque una cosa es la reparación y otra cosa es hacer un emisario que condicione, que garantiza que no se vuelva a romper.
Todos sabemos que lo que se ha hecho es una reparación del mismo, a mayor escala que aquella primera que se hizo hace algunos meses.
¿Ya se ha concluido? Porque tenía alguna...
Queda algún detalle, según nos indica
el Consejo. Pero el mar se pone malo.
Sí, esa es la parte negativa, ¿no? Que ahora vienen las mareas malas. Dicen los expertos que hasta marzo aproximadamente el mar pues cambia. Y eso va a dificultar, lógicamente, y por desgracia, esos trabajos que se puedan desempeñar, ¿no? Pero se está actuando y se ha venido actuando sobre el emisario. Está el proyecto de ampliación de la depuradora comarcal, con una consignación presupuestaria de algo más de 20 millones de euros por parte del Cabildo, y que sin lugar a dudas también será parte importante de la solución de este grave problema que estamos teniendo. Y a nivel municipal, como yo he comentado en alguna que otra entrevista, la primera semana que ejercí ya como alcalde, dicté una providencia dando orden de legalizar los aliviaderos que no estaban legalizados en hasta este momento. Y para
Si localizados.
Sí, localizado, y para la mejora de las estaciones de bombeo en el municipio, ¿no? Aquello que es competencia municipal. Pues bien, estamos actuando ya sobre ello y con cargo a la próxima concesión administrativa se empezará en breve a actuar sobre las conexiones que aún faltan por parte de algunas viviendas, urbanizaciones, como puede ser la zona de las Adelfas en el municipio del Puerto de la Cruz, pero también la mejora del alcantarillado y, por supuesto, como vengo apuntando, las mejoras en cuanto a los aliviaderos y la legalización de esos vertidos, de esos aliviaderos y las estaciones de bombeo. En todo caso, lo que no hemos hecho es parar, todo lo contrario. Estamos yendo con la mayor celeridad posible, solucionando todos los problemas que tenemos bajo nuestra competencia, y el ayuntamiento de manera directa, pues efectivamente aquello que puede solventar sin tener que contar a priori por el tema de las autorizaciones de los proyectos y demás con otras administraciones, ¿no? Vamos todos de la mano, que es lo que considero importante, y en esa línea espero que pues cuando pase el tiempo pues que marque las mareas por lo que estamos apuntando y que nos marquen también los plazos administrativos, pues se puedan ir solventando estos problemas.
La gestión del suministro de abastecimiento de agua potable, como de riego, bueno, toda la gestión del agua, la lleva Aqualia, pero también dentro de ese contrato está la gestión de las estaciones de bombeo y la gestión del saneamiento, que en el caso de Puerto La Cruz tiene sus instalaciones. ¿Se va a actualizar ese contrato? Porque sé que hace muchos años que estamos intentando regularizar que si le debemos, que si nos deben, que me refiero al ayuntamiento a Aqualia, sí. El contrato está vencido, prorrogado. Eso es una espinita, ¿eh? Exacto.
No es una cuestión sencilla, porque en su día cuando se sacó ya fue tremendamente complicado. El ciclo integral del agua es una cuestión que bueno, los que...
Habla mucho, pero es que se conoce poco.
Efectivamente, y que no es nada fácil de gestionar, ¿no? El concejal Pedro Antonio Campos, mi compañero, está trabajando arduamente en sacar esa concesión, más por la premura que tenemos, por desgracia, con el asunto de Playa Jardín. Pero sí es verdad que yo tengo que reconocer que Aqualia está participando de manera muy activa en la solución de este problema, y también tengo, pues, lógicamente, palabras de agradecimiento, porque hasta el día de la fecha no se han negado para nada a
cometer. Que lo podían haber hecho.
Lo podían haber hecho, pero yo entiendo que como empresa que considero seria, responsable y demás, y que ha venido trabajando durante años para el Ayuntamiento de Puerto La Cruz, pues está involucrada en esta cuestión.
Pero también esa incertidumbre contractual que tiene Aqualia, a lo mejor tiene algo que ver con el problema que estamos hablando, ¿no?
Bueno, yo por ahora y por lo que conozco, y no puedo hablar de aquello obviamente que desconozco, pero por lo que yo sí
desde
conozco...
Desde que es alcalde están colaborando.
Exacto. Lo que yo sí conozco, que es de estas 7, casi 8 semanas que llevo como alcalde, sí están colaborando, y es levantar un teléfono, sentarnos, reunirnos, avanzar en cosas. La verdad es que no puedo tener quejas alguna en ese sentido.
Pues es de agradecer, porque una empresa que tiene un contrato precario y que está en un proceso de o renovar, que no creo, sino de someterse a una nueva adjudicación, pues es de agradecer, porque si no colaborara tendríamos, claro, más problemas de los que tenemos.
De ahí que apunte Diego que se ve que es una empresa seria y responsable, y que también sabe que durante muchos años ha estado gestionando el agua en el municipio y está plenamente implicada en la solución de este problema, ¿no?
¿Le falta un poquito para los 100 días?
Sí, vamos avanzando.
Con lo cual ya vamos a levantar la mano y vamos a empezar a apretar, ¿no?
Nos queda un mes. Bueno, yo jamás he puesto límites, como no puede ser de otra forma, a nada ni a nadie. Soy político, estoy sometido a las críticas también, que me gustan mucho más cuando son constructivas, porque así aprendemos. Y como digo yo, las críticas constructivas son un toque de atención, de decirte, oye, estás haciendo esto, pero no te olvides de esto otro. Y bueno, cuando llegue a los 100 días nos enfrentaremos a lo que pueda venir. No tengo ningún tipo de reparo en ese sentido.
Ahora se acercan las navidades más rápido de lo que parece. Por medio está Halloween, pero sí. Yo no veo al alcalde yo disfrazado de brujilla.
Nunca lo he hecho, pero sinceramente porque tampoco soy en ese sentido excesivamente novelero. Sí, salí cuando más jovencito con mis amigos a los carnavales, como todos, pues tuvimos nuestros momentos de diversión, de juerga incluso. Pero no fui nunca tampoco excesivamente novelero. Siempre he sido una persona quizás hasta muy tranquila para aquella edad que tenía en ese momento, donde pues todos mis amigos o muchos de ellos estaban más en la calle que yo, ¿no?
Pero vamos, las Navidades es un periodo en el que se ven muchas miserias en muchos pueblos y también se sacan muchas alegrías. ¿Va a haber muchas luces de Navidad este año? ¿O se van a apagar las del 23?
Van a haber luces...
O las del 22.
Las del 22. ¿Van a haber luces de Navidad? Por supuesto que sí. Posiblemente no lleguemos a todos los puntos que quisiéramos llegar, porque al final nos hemos encontrado también en esa bolsa de dinero destinada para las luces con menos dinero del que esperábamos, pero sí el concejal en este caso de fiestas, Javier González, está haciendo ya esfuerzos ímprobos para también captar...
Para que no le pase como que el carnaval de verano, ¿no?
Así es, y efectivamente, y es un buen ejemplo, Diego. Y también para intentar captar la colaboración de empresas del municipio que sabemos ya que de buen grado estarían dispuestas a decorar algunos puntos con iluminación, con otro tipo de elementos, y que entre todos podamos contribuir a que Puerto de la Cruz, el casco y sus barrios estén bonitos y con ese ambiente navideño.
La iluminación de las calles son los arcos que van de pared a pared, pero también están las fachadas.
Así es, están las fachadas también.
Y importan mucho, ¿eh?
Bueno, muchísimo, muchísimo. Las fachadas son importantes, tanto la de los edificios públicos como las de aquellas personas que libremente quieran adornar sus propias casas, ¿no? Todo aquello que se pueda sumar a la propia iluminación que pueda poner el ayuntamiento será siempre bienvenido, ¿no?
Pues bueno, antes de las Navidades, llegarán esos 100 días. ¿Ahora mismo está contento, está satisfecho? ¿O hay algún problema que no se esperaba encontrar que se ha encontrado? ¿Hay alguna preocupación que no tenía prevista antes de ser alcalde, que le haya aparecido encima de la mesa?
Bueno, satisfecho estoy, razonablemente satisfecho con el trabajo que se ha venido desarrollando en estas casi 8 semanas que llevamos el gobierno, desde el día 16 de agosto. Con mucho trabajo, el equipo es muy bueno. La verdad es que hay un equipo de concejales de gobierno que son magníficos, si me permiten el término. Yo estoy plenamente convencido de ello. Y estoy también plenamente convencido de que en los próximos meses iremos viendo esas mejoras que estamos ya propiciando desde el gobierno municipal. Algunas de ellas ya se están viendo, como los zafarranchos de limpieza, que se han recuperado después de años sin que el anterior equipo de gobierno apostara por los mismos.
¿Y la empresa lo ha permitido?
No, la empresa obviamente...
también tiene un contrato que está en precario.
Claro, está en precario, pero la empresa también nos hemos reunido en 3-4 ocasiones, si no me falla la memoria, con ellos, y desde el primer momento se han puesto a disposición y obviamente cobraron su servicio, como no puede ser de otra manera. Es una empresa que también tiene sus trabajadores y tiene que cobrar, faltaría más, pero los encargos que le ha hecho el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se han ido satisfaciendo de manera progresiva y seguiremos llegando por muchos puntos del municipio por donde todavía no ha sido posible llegar, pero todos los portuenses habrán visto ya esos zafaranchos de limpieza con profundidad, incluso pasando por calles donde yo creo que nunca se había pasado. Muchos vecinos nos han dicho, oye, pues por mi calle, por mi callejón, nunca se había insistido en el tema de limpieza, muchas gracias y demás. Y también con respecto a la jardinería. La jardinería también hay que ir mejorándola de manera progresiva, estamos ya en ello. Es otro contrato que ya se ha quedado en precario, ya se ha acabado la prórroga y también ya iremos trabajando en sacar esos pliegos tan necesarios para todos los contratos de servicios que tenemos caducados en el municipio. Con respecto a la parte menos bonita, que es lo que nos hemos encontrado, pues sí, efectivamente. Lo que nos hemos encontrado es parte de cosas que ya sabíamos cuando estábamos en la oposición y otra que desconocíamos. La cantidad enorme de facturas que hay sin pagar, de distintos periodos del anterior...
El problema, alcalde, una vez más, ¿sin pagar o sin tramitar?
Sin
porque
pagar,
si está pendiente de que haya dinerito y que si alguien le dé la teclita para pagar, pero si están sin tramitar es más peligroso.
Sin pagar muchas y sin tramitar otras tantas. E incluso ya nos han avanzado algunos empresarios que todavía no han presentado facturas a la administración. Es decir, que se avecina probablemente una avalancha de presentación de nuevas facturas que tendremos que ir analizando lógicamente una por una, porque si bien es cierto que los empresarios, como no puede ser de otra forma, han cumplido el servicio que se les ha encargado y tienen que cobrar, lo que tenemos que ver es la manera en que se ha tramitado lo mismo, porque ya nos hemos encontrado también con alguna que otra cuestión, algún que otro evento celebrado.
A Río Revuelta, ganancia de pescadores.
Exacto, ¿no? Y algún que otro evento celebrado que no contaba siquiera con un expediente administrativo. Y sabemos
¿Y
de
los
la...
planes de seguridad?
Pues esa es la cuestión, así es como actuaban algunos, ¿no? Y francamente eso ha sido una auténtica temeridad. Nosotros, como todos saben, no actuamos de esa manera y el evento que realizamos es un evento que previamente tiene tramitado su correspondiente procedimiento administrativo, como no puede ser de otra forma, con sus autorizaciones y demás. En cualquier caso, también tenemos pendientes muchas, pero muchas, créanme, subvenciones pendientes, incluso en muchas ocasiones desde el año...
¿Subvenciones de recibir o de dar?
De dar a grupos, y muchas de ellas se gestionaron en su día a fondo perdido, como digo yo, sin una contraprestación de recibir, pero también hay otras que efectivamente se pactaron por el anterior gobierno, como que yo te doy una subvención y me das una contraprestación. Y esa contraprestación en muchos casos está dada ya, pero el ayuntamiento no les había pagado. Estamos hablando de colectivos deportivos, culturales, sociales, turísticos incluso.
¿Nos sorprenderían?
Sí,
algunos de los que están pendientes de cobrar.
Sí, totalmente, porque además son importes nada desdeñables, no son importes pequeños. Cuando va sumando lo que debe el ayuntamiento en subvenciones, en ayudas, más lo que debe el ayuntamiento en facturas por pagar, podríamos estar perfectamente hablando de varios milloncitos de euros, lo cual es bastante preocupante. Estamos trabajando ya también en ello porque no podemos mantener un ayuntamiento moroso como el que nos tenían acostumbrados.
¿Se puede hacer un expediente de reconocimiento de todas esas facturas y hacer un pago con cargo a los presupuestos del 25?
Se puede hacer, pero también con las previas pesquisas.
Que nos vayamos a meter en la cárcel, ¿no?
Claro, los previos trámites oportunos por parte de este nuevo equipo de gobierno, porque efectivamente tampoco vamos a asumir temeridades heredadas. Entonces, por eso decía anteriormente que hay que ir revisando una cosita por cosita, ¿no? Y analizando bien lo que hay y lo que
temas,
no hay.
Son muchos temas, se nos van a quedar algunos atrás porque el tiempo pasa rápidamente. Yo quería hablar de fechas para solucionar el tema de la depuración, por lo menos para abrir la playa. De momento no lo vamos a hacer hasta que no estemos adelantados en algo más. Tampoco sabemos cuándo vamos a abrir el Hotel Tauro, pero será un hito que va a estar más cerca que lejos. Y lo que sí tengo que preguntar es por la piscina.
Pues yo voy a adelantarme un poco, y con permiso de la empresa, sin ánimo de chafarles nada, ni mucho menos, pero el Hotel Tauro lo veremos abierto, estoy convencido, más pronto que tarde. Ya ha entrado 2025, pero hemos visitado hasta en dos ocasiones en las últimas semanas las obras y van a un ritmo excelente.
Lo más difícil ya está hecho,
así es.
Que no empieza a correr la obra.
Eso es. Desde aquí, por supuesto, agradecer a la empresa que va a llevar la gestión y está ejecutando la reforma del Hotel Tauro, porque están haciendo un trabajo francamente impresionante. Y con respecto al Centro Insular de Deportes Acuáticos, las piscinas, como decimos en el puerto, también ya entrado 2025 veremos su inauguración. También estuvimos el otro día haciendo una visita con el vicepresidente del Cabildo, la consejera de Deportes y otros responsables también municipales, donde pues hemos visto que aquella piscina ha quedado espectacular. En comparación a la que teníamos hasta hace 10 años, está francamente...
Ha merecido la pena la espera.
Ha merecido la pena, y además colectivos como clubes de natación y otros que nos acompañaban en esa visita también se quedaban asombrados, ¿no? Está irreconocible, para bien, por supuesto. Y vamos, ya nos decían, oye, ábranla cuanto antes porque queremos usarla de manera inmediata. Algunos decían, mira, la piscina está llena, todavía me tiro ahora mismo al agua y empiezo a usarla, ¿no?
El viernes pasado vino Pedro Martín, imagino que la van a abrir, ya la da la bendición, la ha echado agua bendita ya.
Sí, bueno, yo creo que a lo mejor a don Pedro Martín pues sentirá ese pequeño resquemor dentro, porque al final ve que una obra faraónica, como él la denominaba, ha salido para adelante, y no precisamente gracias ni a él ni a su partido político. Pero en fin, Puerto de la Cruz tiene lo que se merece, que es una gran instalación deportiva, una gran obra, y que no será la última, estoy convencido.
Pues don Leopoldo Afonso, no le quito más tiempo, que si no Lourdes me tira de las orejas. Así que, minutito.
Sí, lo único, Diego, voy a aprovechar, si me lo permites, para claro también sí. Dar una primicia, que ya está publicado en redes sociales, que es que pasado mañana jueves, en el Puerto de la Cruz, Muelle Pesquero, 12 del mediodía, tendremos la única parada militar que se celebrará en la isla de Tenerife con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Repito, pasado mañana jueves, día 10 de octubre, a las 12 del mediodía. Quiero agradecer desde aquí también al mando de Canarias, porque con cierta premura, dado que yo soy nuevo en la alcaldía, me ofrecieron celebrar esta parada militar. Yo, por supuesto, lo agradecí. Corrimos con respecto a todos los procedimientos administrativos y tendremos ahí pues este acto tan importante de homenaje a la bandera, de homenaje a los caídos y también como reconocimiento del propio municipio a las Fuerzas Armadas por ese trabajo tan importante que desempeñan, y en concreto esa presencia que tuvieron en el municipio del Puerto de la Cruz, arriesgando su propia salud, su propia seguridad, cuando todos estábamos encerrados en casa en periodo de confinamiento. O sea que desde aquí, por favor, y con tu permiso, Diego, les agradezco sinceramente al Teniente General Jefe del Mando Canarias y, por extensión, al resto de miembros de las Fuerzas Armadas, ese gran trabajo que han venido desarrollando, y que quedan todos invitados. Espero
ese
que...
día es el que jura la bandera a los civiles, que no han jurado cuando hicieron las miles.
No es una jura de bandera, en este caso es un homenaje, un izado de bandera y un homenaje a los caídos con un desfile militar y también una pequeña actuación final de la unidad de música y la banda del regimiento del ejército.
Día 10, jueves.
Jueves 10, pasado mañana jueves día 10, a las 12 del mediodía, en el entorno del Muelle Pesquero. Ahí les esperamos a todos.
Estupendo. Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical del día de hoy. Saben ustedes que esta semana nos acompaña Pancho Céspedes. Un bonito tema para pausar. Vete de mí.
Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar,
cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Bueno, pues hoy es martes y los martes ya saben que ni te cases ni te embarques, pero los martes... Don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Aunque tengamos poquito tiempo, los martes tenemos que ser fieles con nuestra cita ante nuestra audiencia y compartir este ratito de trinchera, aunque sea medio cafecito.
Nuestra audiencia no es la Audiencia Provincial de Madrid.
No, de momento no. ¿Has oído a Juan? Juan
ha estado... No lo he oído. No, es que en el coche que tengo la radio está rota ahora. Entonces,
pero ahora va a cambiar de coche. Ahora va a cambiar de coche.
¿Quién?
Usted va a comprar un coche chino eléctrico de esos que van a quitar los aranceles.
Yo intentaré aguantar todo lo que aguante el coche.
Todo lo que lo permita. Cuéntame tu opinión de lo que ha pasado en la Audiencia Provincial, porque es apasionante lo que...
Lo normal. Pero es que, ¿en qué país del mundo... Más que en qué país del mundo, porque esto yo creo que ninguno...
Del mundo democrático, ¿no?
Del mundo democrático. Vamos a preguntarnos, ¿qué ciudadano de España ha sido defendido por la abogacía del Estado y por la Fiscalía? Dígame otro.
Es que yo no conozco otro.
Y que los tribunales digan que la Fiscalía y la abogacía del Estado no tienen razón. Que sí que hay indicios de delito. Que yo ya he dicho... mil veces que no sé cómo acabará esto, porque a lo mejor llega el Constitucional y, casualidades de la vida, el Constitucional pues dice que se ha vulnerado algún derecho que desconocíamos hasta la fecha.
O sin un indulto. O una ley de amnistía.
No lo sé. Pero, bueno, o simplemente porque en el juicio oral se considera que no es delictivo. Ahora, la situación poco edificante, de falta de ética, y sobre todo... lo más alejado de la transparencia es este asunto.
Mira que todavía hay que escuchar que estos son fakes y que es un ataque personal a la
familia. Pero esto ha provocado, este asunto ha provocado que se intente cortar la cabeza a cualquiera que hablase en contra. Una querella contra el juez.
Que también habrá que saber si les admite a
través. La modificación de una ley o la creación de una ley para que no se pueda opinar al respecto.
Por lo menos el anuncio.
No. Ni un acuerdo, un consejo de ministros.
Pero no, tiene que pasar por el Parlamento.
Mira, es que en este país yo ya no sé qué más queda, ¿no? Aquellos que no iban a pactar con Bildu pactan la derogación de la ley que impide a los policías ejercer y trabajar adecuadamente.
Esa por lo menos la hemos sabido leer. La que no hemos sabido leer es la de que pone en la calle a los etarras con delito de sangre.
No, pero bueno.
Que eso hay que decirle a tu amigo del PP y de Vox, ¿sabe qué han hecho? Porque han votado que sí en el Congreso. Dice que fue una trampa, yo no sé.
Vamos a ver, cuando dicen que por qué no se vota a los fondos Next Generation, o por qué no se vota a la ley de extranjería, porque entre gol y col meten lechuga. Es que...
¿Hacen un paquete?
¿Cuánto tiempo lo llevo diciendo? No hay que darle ni 10 centímetros a esta gente. Pero ya no hablo de Pedro Sánchez, yo hablo del socialismo en España. Porque aquel que defiende la actuación de Pedro Sánchez, y que los hay, y hay muchos, es que no tiene ningún escrúpulo moral. para aquel que Pedro Sánchez es impoluto y que el Partido Socialista ahora se está comportando de forma impoluta, pues me merece la misma opinión que yo tengo de Pedro Sánchez y de Doña Gómez, que vienen de donde vienen, que porque sean presidente del gobierno y su esposa, no dejan de venir de donde vienen. Porque se pongan traje y corbata, como hace uno también, no dejan de venir de donde vienen.
Víctor Aldama es amigo de Begoña Gómez.
¿Cómo?
Víctor Aldama es amigo de Begoña Gómez.
Uy, no lo ve. Y ahora,
aparte de ser amigo de Ávalos y estar
vamos con a ver, Coldo en Baraja. Pero ya no es que abran una investigación en contra de Víctor Aldama por los negocios que tiene, aquello de Delcy Rodríguez, de ahora, las maletas.
Esta
Víctor
mañana otro bueno,
es que van a hacer una redada por narcotráfico y se lo encuentran.
Y le tirotean el coche.
Bueno, yo creo que lo de los tiros en el coche aviso a navegantes, ¿no?
Poco se ha contado. Yo llegué a pensar que era fake.
No. Estamos en un país en el que la persona que tiene toda la información sobre la mujer del presidente del gobierno y, por tanto, también del presidente del gobierno, le meten unos tiros amenazantes en su coche por fuera de su domicilio.
Y poco se cuenta.
Blanco y en botella.
No, todo esto es muy feo, muy sucio, muy turbio. No, y...
pero es que estamos hablando...
Y la culpa no es de creo, los medios de comunicación que no son afines al sanchismo.
Y
¿no?
Creo que me lo has oído en alguna que otra ocasión, y creo que bastante, pero no me cansaré de repetirlo. En una mesa como esta, donde estás tú sentado, presidiendo Pedro Sánchez, a su derecha Ávalos, enfrente Coldo, al otro lado Óscar Puente y enfrente Santos Cerdán, los mandamases del Partido Socialista en los últimos años, los que mandaban en este país, ¿de qué creen que hablaban esas personas?
De cómo,
de empoderar a la mujer.
Exactamente, de cómo llegar a meter...
Del feminismo, de la memoria democrática. ¿De qué creen que hablaban esas personas en una mesa? ¿De qué creen que hablaban Pedro Sánchez y Ávalos y Coldo cuando estaban los tres juntos en un despacho?
Y Óscar Puente, esa mesa existió.
¿Pero de qué creen que hablaban?
Y además desde antes de ser secretario general del Partido Socialista.
No, pero desde antes. Pero cuando Ávalos, el que al parecer, bueno, y ya casi sin parecer, se lleva casi 50.000 euros de dinero público para llevarse a su amiguita de viaje.
¿Eh? Su amiguita, señorita de compañía. ¿No? Se ha trasladado ya al Tribunal Supremo.
¿El qué?
El poder imputar a Ávalos, que sigue siendo forado al ser diputado.
Claro, pero
ya no. Se ha trasladado todavía, ¿no?
Pero vamos a ver, este señor era el todopoderoso, la mano todopoderosa y ejecutora de Pedro Sánchez, el que dio el discurso en la moción de censura contra Rajoy hablando de la limpieza del sistema democrático. Y el otro, Pedro Sánchez, el que viene ahora a hablarnos de regeneración democrática, el que se sentaba en una mesa con Coldo, con Ávalos, con Óscar Puente y con Santos Cerdán. Esos nos vienen a hablar de regeneración democrática. Y todavía hay quienes los defienden. Y yo no estoy hablando que vayan a acabar condenados, porque tengo muchas dudas que vayan a acabar condenados. Ya no digo porque no sean autores o no sean autores, no sean culpables o no sean culpables. Y eso ya ni lo opino, sino a la vista de quién depende. Pero más allá de eso... un comportamiento absolutamente amoral o inmoral. Pero absolutamente.
Por lo menos en cualquier país democrático moderno, europeo, esto hubiese supuesto varias dimisiones. Lo que sabemos hasta la fecha. ¿No? Y aquí lo que nos hemos preocupado es de que esto son todo fake.
Pero,
son ataques personales y están basados en mentiras.
Y es una tras otra.
Y, todos son mentiras.
Y mientras tanto, estamos en un país en el que los que van dando tortazos a los niños, a los bebés por la calle, andan sueltos. En los que en los que los sicarios del Salvador no se les extradita al Salvador porque dice que allí no se cumplen los derechos y los tenemos sueltos por nuestras calles.
Pero a Marruecos sí mandamos los del Sahara desde el aeropuerto Barajas, claro, sin decir nada.
Efectivamente, ¿no? Donde
y los detienen según
llegan. Donde el Partido Socialista a través del gobierno está dejando morir a la gente en el Atlántico porque no quiere conectar o hace todo lo posible para que no se conecte el Frontex, que contiene imágenes de satélite, drones y aviones que podrían detectar qué barcos navegan en la ruta canaria.
Pero nos preocupamos de las víctimas inocentes en Palestina.
¿Qué pasa? Yo acabo de cuando ya no hablamos de Locón, del desmantelamiento de Locón Sur. Les recuerdo, Locón Sur era el sistema operativo, era el grupo que tenía la Guardia Civil, que tenía azotado a Marruecos en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque era el
en
que...
En la zona del Estrecho.
Y los desmantelaron. E imputaron y celebraron juicios contra los mandos de Locón Sur, de los cuales después algunos archivados o asueltos porque no había nada. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué interés tenía el gobierno de España en que no se detuviera el narcotráfico que salía de Marruecos?
Que no hubiera una unidad específica, claro, de lucha contra el narcotráfico, lo que hicieron fueron engrosarlo en los cuarteles sin de la estructura operativa de la Guardia Civil.
Claro, sin llegar a hacer conjeturas, sin llegar a acusar absolutamente a nadie, no deja uno de cuestionarse y de relacionar, oiga, el desmantelamiento del Locón Sur en el sur de España, en Andalucía, con la otra frontera sur, que somos Canarias, que no se quiere poner el frente para no saber qué barcos navegan por esa zona. ¿Por qué? Ya no estoy hablando de ONG.
Toda esta duda nos asalta
a
más de uno.
Que si salto o si tengo un sistema que me permite detectar pateras para que no naufraguen o para que no se pierdan a la deriva, ¿podría encontrarme algún barco de alguna ONG o algún barco de alguna mafia? ¿Ese es el problema? Pregunto.
Bueno,
que
puede ser esa opción, o que no hay suficientes medios en Frontex, no importa, esa ruta es vuestra. Ruta nuestra está atendida
En una situación en la que la política criminal de un país la marca, por un lado, los independentistas condenados golpistas, y por otro lado, los asesinos de ETA, son los que están marcando la política criminal. Los pájaros contra las balas. Pero es así. Es así. Pero además, ¿qué dices tú? Que no tiene ni un pase, pero dices tú, oye, que me lo han colado. Que me lo han colado. Que lo han hecho en unas negociaciones secretas y las han colado. Bueno, pues, me enfadará. No, pero que encima salen en rueda de prensa. Y se burlan de España. Pero no solo se burla Bildu y se burla Junts y se burla Esquerra Republicana, se burla principalmente el Partido Socialista. Se burla de la inteligencia de los ciudadanos españoles, que les viene a decir que, hombre, que esto se hace para pacificar.
Y para homogeneizar con otras partes de Europa.
Que no existe eso en ningún lado, ¿no? En ningún lado. Ni en Europa ni en ningún lado, ¿no?
El terrorismo es serio, eso es serio. Además, ya está aplicado en España con la salvedad de los terroristas de ETA, ¿no?
No, pero es
eso
como,
es lo que han eliminado.
Como
es decir, que afecte también.
Voy a utilizar las palabras de Gustavo Petro cuando decía que la actual presidenta de México venía de un grupo terrorista. Dice, y refiriéndose a él mismo, decía: ¿no les gusta una taza? Pues ahí tienen dos. Pues todo lo que aquí en España no les gusta una taza, pues tienen 10. Porque es que es una tras otra.
Eso se podrá solucionar. Me refiero a lo de pasar al tercer grado los 44 terroristas de ETA que se van a beneficiar, entre ellos Chapote y otros.
Pero vamos a ver, si esto ya se ha venido haciendo desde que se le transfirieron las competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Sí, sí, el PNV ha dicho que él no se ha equivocado al votar, que
no.
El Xavi lo que estaba votando.
Claro, pero se lo han transferido al País Vasco, ¿para qué? Para las juntas de tratamiento dependen del gobierno autonómico, en este caso, porque están transferidas, y entonces el gobierno autonómico pues le da el tercer grado a quien le salga las narices.
Y con esta nueva modificación legislativa se lo va a poder
pero
dar
vamos a ver,
a
tenemos
todos los que le
den un gobierno que las leyes contra los asesinos y las leyes que... Bueno, las leyes contra los golpistas lo marcan los golpistas. Las leyes contra los que hacían terrorismo callejero, terrorismo de verdad, y los atentados a la policía lo marcan los que hacen los atentados contra la policía. Una ley de un gobierno feminista que pone a los violadores en la calle y de la que ya nos hemos olvidado.
Que sigue aplicándose.
Y después, ya, utilizando el partido más corrupto de la historia de toda España, es el que hace la modificación de la ley de la malversación de caudales públicos, rebajándola, por supuesto. No vaya a ser que a alguno les toque.
No vamos por buen camino, la verdad.
Es que es así, una detrás de otra. Y a mí, nosotros que tenemos nuestra diferencia ideológica, cuando yo hago esta descripción de la realidad, es que es mi descripción, y no te la pueden rebatir, pues te dice. El otro día, en una tertulia de televisión con un representante del Partido Socialista, yo empecé a hablar de la instalación del Fronte. No, porque no ponían el Fronte. Y esto. ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¿Te la imaginas?
Me la puedo imaginar. Es Aarón, ¿no? El que...
No. ¿Cuál fue la respuesta? De cualquier socialista. ¿Cuál hubiese sido la respuesta de cualquier socialista? Que fue la de esa persona.
Que la culpa es del PP.
No. Que soy un racista.
Ah, también.
No. ¡Esa es la respuesta! Porque se le olvidó lo de fascista.
Bueno, porque la culpa es del PP.
Porque se le olvidó de la fascista. Y ahora distraemos la atención con cualquier cosita que
la
no...
La por pedir que haya un Frontex, que controle la frontera.
Bueno, es que el Frontex es un sistema operativo creado hace muchísimo tiempo que establece que, como decía antes, que se puede detectar imágenes desde satélite, que además la imagen de satélite, cuando se desconecta la baliza de seguimiento, es decir, como el transpondedor de los aviones, que se sabe dónde está en cada momento, o el GPS de los coches, para que nos entiendan, pues los barcos tienen lo mismo, ¿no? Que una baliza. Pues eso la desconectan algunos barcos en la ruta canaria, no sabemos por qué. La desconectan y entonces, ¿qué pasa? Que el Fronte lo detecta porque tiene varios sistemas, entre otros, la detección de calor humano. Hay un barco con...
Y de los motores, que también echan calor.
Claro, 200, 300 personas dentro, eso desprende calor en medio del océano. Como las películas. Pero alguien que dice defender la vida y que los demás parece que queremos que se muera la gente, no quiere ponerlo en marcha o lo retrasa. Y tiene que venir el comisario europeo a Canarias y tiene que venir los eurodiputados a decir, oiga, pídamelo para yo ponerlo porque yo dentro de su frontera, si usted no me lo pide, no lo puedo poner. Y ahora la excusa es que tenemos que llegar a un acuerdo con un país tercero, con Mauritania. O sea, yo para defender mi frontera tengo que pedirle permiso al vecino. O sea, yo para que nadie entre en mi casa, para que, bueno, claro, en un país de ocupa, ¿qué vamos a hacer? Pero para que no entre nadie en mi casa, tengo que decirle al vecino que si puedo defender mi casa.
Bueno, a lo mejor es porque tienen que ver que no, vigilar aguas territoriales
y
que son internacionales.
Y después, ¿cuál es la culpa? Y es el discurso de idiotizar a la gente, de decir, no, es que no se ha modificado el artículo 35, no hay un reparto de menores. Bueno, mire cómo han venido Francia y Alemania a decir que ellos se ofrecen para el reparto de menores y no han querido. No, que vayan para las comunidades del PP. Pero después cuando Madrid crea un centro en Fuenlabrada, Fuenlabrada socialista se pone la mano a la cabeza y dice que no los quiere allí. Pero no, más allá de eso, el reparto de menores no hubiese evitado ninguna tragedia. El reparto de menores no hubiese evitado que entren. Es que hay que ir a la base del problema, que es la llegada.
Pero se puede repartir también.
Sí, yo no estoy discutiendo que no se pueda repartir. Estoy diciendo que de qué vale repartir si siguen llegando. Lo que hay que evitar es que mueran en el mar.
También, aparte de no sobrecargarlos y atenderlos bien cuando llegan aquí. Don Pedro, que se nos da el tiempo. Son ya 15, así que la semana que viene volveremos a la carga. A ver si ya el PP se ha puesto de acuerdo y se lee las enmiendas de las leyes en el Congreso de los Diputados.
Yo, lo que pasa es que yo menos mal que no tengo Congreso de Diputados, porque con no votar a lo que viene de
todo lo que venga del socialismo hay que...
Es que, vamos a ver, creer que te van a decir la verdad alguna vez es una ilusión.
Cierto, a veces tiene razón. Y desde luego, a los del PP, mándalos a leer. Vale. No sé si encontramos la sintonía de la sección, pero no es la que toca. La que toca es la de las redes sociales de mi querida Atrapados en la Red, de mi amiga Isma Díaz.
No nos hemos atrapado hoy. No.
Igual la ponemos al final. Busca la voz. Ahí la tiene, ya apareció.
Venga, a bailar.
Bueno, pues ya tenemos sintonía y ya tenemos a Isma. ¿Qué pasó? Hoy nos vas a contar de lo que no hablamos la semana pasada, porque nos cogió la guerra por el camino.
Sí, hablábamos de un poquito serio. Bueno, hoy hablamos también de cosas serias, pero un poco de las tendencias, de lo que se mueve ahora. Si tienes redes sociales, si eres una empresa o es simplemente tu propia marca personal, ¿qué tendencias es lo que se estila ahora dentro de las redes sociales?
¿Has visto la publicidad de no sé qué cadena? No, creo que es la Sexta. Que han anunciado un programa.
Sí, la iba a comentar al final. Ah. Que, pero sí, yo invito a todo el mundo a que vea.
El programa de Gonzo.
De Salvados.
Salvados. El domingo,
el,
¿no?
El domingo y el lunes, hacen dos especiales. Y creo que trae mucha basurilla. O sea, pero de. Es la basura que no podemos optar a ver nosotros, claro. Porque es hablar con ejecutivos de las plataformas y que te cuenten todo lo que hay detrás. Pero bueno, yo creo que vamos a encontrar más de lo mismo.
Ya lo conocemos, ¿no? Cada uno en nuestro
de la
uso.
Basura que hay detrás de cuando hay dinero, seres humanos, corrupción. Ahora es que vemos la noticia y nos pasa lo mismo. O sea, yo...
No podemos evitar que el ser humano, donde quiera que mete su mano, pues sí. Denota su impronta, ¿no? Claro.
Efectivamente.
Y las redes sociales no son una cosa aislada.
No.
Las hacemos nosotros.
Efectivamente. Las hacemos, las utilizamos, yo qué sé. O sea, estamos ahí, somos nosotros. Las redes sociales somos nosotros al final.
Cierto.
Lo bueno, lo malo, lo regular. Entonces, claro, nos va a asustar. Yo creo que nos va a asustar el programa. Quiero esperar a verlo para luego comentarlo contigo, pero yo creo que nos va a asustar un poquito.
Yo tengo intención de verlo.
Ya nos asusta
la publicidad.
La trastienda. Pues imagínate
que bajar al infierno adelante, dice una de las usuarias, ¿no? Es decir,
sí, mira... hay gente que... ¿Quién vigila al vigilante, no? O sea, es lo de que hablaba de esto. Al final no hablamos de tendencias, pero bueno, lo comento.
Sí hablamos.
Cuando hay gente que está visualizando en TikTok y en muchos sitios contenido que es peligroso, porque peligroso y contenido sensible y contenido lo que sea. Y esa gente tiene dentro de su contrato una hora de psicólogo, de psiquiatría.
En el contrato que le paga TikTok.
Claro.
Dice, tiene usted que tener la mente excesivamente tocada.
No, le tienen que curar. Tú imagínate que tú veas ese tipo de contenido y tú digas, no, este contenido no puede pasar a la red. O sea, matar a algo.
Es decir, los que ven, lo que no vemos los demás.
Exactamente.
Es decir, si ya vemos cosas bárbaras, pues sí. Imagínate el que está viendo lo que es más bárbaro.
Claro,
no te
porque
deja ver.
Los motores, o sea, los robots, la censura que provocan las propias...
Todavía se le cuelan cosas.
Sí. Entonces hay gente que también tiene que visualizar vídeos y tiene que decir que sí, por la noche en TikTok se ha descubierto que deja pasar más cosas de lo que no debería. Ahí está el tema de porque finalmente a los seres humanos nos gusta la sangre. Sabes, ¿no? Que las han aumentado la visualización de la televisión después de que se saben los audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey. Ha aumentado la visualización de la televisión. O sea, no nos importaba que el rey emérito robara. Lo que nos interesaba más es saber lo que se contaban mientras se comían una paella. O sea,
somos así de cotilla.
Somos
la vieja del visillo funciona.
¿Eh? Sí, yo siempre he dicho que las redes sociales funcionan porque somos porque todos tenemos ego y porque todos somos un poco voyeurs. Entonces, esa parte de la que ha pasado ahí, ¿sabes? Pues es así. ¿Qué hacemos? ¿Y qué crees que hacen los medios? ¿Ocultan ese contenido?
No, lo sacan
por capítulo.
Produce audiencia, ya está, produce audiencia.
Claro.
Que
y seguirán saliendo capítulos, porque claro, no lo van a poner todo en el mismo día. Así somos.
Eso lo inventó Pedro Jota en los periódicos y ahora lo hace todo el mundo en todos
claro,
los medios.
Claro, y ahora además están las redes.
Poco,
la amplificación que le da las redes es bestial. Y los memes ya no te quiero contar. O sea, los memes. Y bueno, pues ya hay todo tipo de bromas, risas, gente que se adjudica. Ahora, mira, anoche me estaba informando porque tengo una amiga en México y que estaba pasando el huracán Milton. ¿Milton es?
El nuevo que viene,
que va a arrasar por
pasa
Florida.
Por Yucatán ahorita.
Por Florida, pero estaba pasando por México. Y entonces estaba buscando un hashtag en TikTok a ver si se veía algo. Y se veían ya. O sea, con el hashtag huracán Milton ya habían sacado imágenes que no son del huracán porque todavía no estaba arrasando.
Porque no ha pasado.
Y con audios de gritos, de gente atacada. ¿Es así? O sea, la gente...
Ya están preparando contenido antes de que se produzca.
Sí, sí, para que le deje al... ¡Ay, Dios, mira lo que está pasando! Esa parte nos encanta. La guerra, la sangre. Lamentablemente, es que es así. O sea, no es la red social, es que se consume ese material. O sea, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Por qué Sálvame tenía...? Hemos hablado muchas veces del formato Sálvame, que ya no está.
Pero
hemos hablado...
Están regados todos los participantes de Sálvame.
Bueno, no sé ni dónde están, pero te digo yo que ese tipo de contenido...
A mí me sorprendió ver en televisión española a Adela. a la última presentadora está en Televisión Española, en, no sé si en informativo, no, pero sé, en un programa serio.
No sé. No, no, pero ese tipo de contenido, de contenidos de sangre, de víctimas, de no sé qué, no sé cuál, nos encanta consumirlo. Y de nuevo nos encanta y me incluyo con todos los seres humanos. Porque es así. Entonces, muchas veces hay que hacer el esfuerzo de nosotros incluso denunciar lo que vemos en redes sociales. No se denuncia en redes sociales.
Bueno, denuncian la, lo que ha puesto la novia y o el novio de...
Sí, pero tú ves un contenido un poco fuerte y dices, señor, denuncia este contenido, que esto es una barbaridad que estoy viendo yo. Que lo estoy viendo yo y lo estoy viendo un niño. Ayer decían en la televisión que se llegaba al porno en una media de edad de 8 años. Yo me quedé alucinando, digo, ¿cómo que una media de 8? Entonces, es tan fácil llegar, pues bueno, si vemos contenido en redes sociales que no es apropiado, los adultos tenemos la responsabilidad, igual hablaba de la responsabilidad el otro día, del material que compartimos para no radicalizar esta sociedad con el tema de la guerra, pues responsabilicémonos todos de si ves un contenido, denúncialo, no, lo consumas y lo pases, o lo consumas y te calles, denuncia, es así.
Y eso deberíamos de hacerlo, que es muy sencillo. Y,
claro,
y a todos nos llega, ¿eh?
Denunciar una publicación, a todos nos llega cierta, o sea, hay gente que está, y luego ya cuando...
Y además, como se te ocurra mirar el vídeo y verlo entero, te van a llegar más.
Ah, claro, porque ahí está el famoso algoritmo de las redes sociales, que lo que quieren es que tú permanezcas en esa red. O sea, el objetivo de cualquier red, ¿vale? Y esto va con respecto a lo que vamos a ver el sábado y el domingo y el lunes con el programa ese de Salvado, es mantenerte dentro de esa plataforma. Y entonces, ¿qué te ofrecen para mantenerte en esa plataforma? Lo que te gusta. Y si a ti te gusta la sangre, te pondrán sangre. Entonces, si tú estás... Ellos saben perfectamente cuando tú ves un vídeo, que además una de las tendencias es que se consume vídeo y lo que más se consume es vídeo, saben perfectamente... ¿cuántos minutos de ese vídeo lo has visto? Ellos saben si ha llegado por ti por accidente y lo dejas de ver a los 3-5 segundos, o si lo denuncias, o saben perfectamente si has acabado de verlo. No saben. Entonces saben qué te interesa. Es así.
¿Y esos vídeos que no tienen fin? ¿Que estás esperando que pase algo y nunca pasa nada?
Pero eso está provocado. Eso es un...
que no te un digo, click, ¿esto eso, qué?
Eso es un
y me generaba inquietud y
eso es un clip. Eso es un clip. Eso está provocado para que llegues ahí, lo veas y está promocionando, o una página o cualquier... O sea, ese enlace al que has enganchado, no te creas esos titulares, ya lo he dicho. Los grandes titulares, esos de... No entre, sobre todo si no tiene detrás una plataforma conocida tuya. Si no está... Te dice, no, porque...
Sí, el que hace el vídeo no lo sigues.
Ana Rosa Quintana, lo último fatal que le ha pasado en su vida. Y luego resulta que al final te cuentan que es que, no sé, tuve una discusión con Joaquín Prats porque... una tontería. Pero el clickbait famoso, o sea, el ves ese titular tan así y te lanzas a verlo. Volvemos otra vez a qué nos gusta o no nos gusta. Y ellos saben perfectamente que dónde vas a entrar o no vas a entrar. Mira, una de las tendencias que te hablo de eso es el vídeo. El vídeo y para mí el live. O sea, la gente consume mucho vida en vivo, en directo, continuamente.
Y ahí permanentemente hay cientos de live simultáneamente.
Pero para que te hagas un mínimo idea, cada minuto de esta vida, cada minuto, se suben 500 horas de vídeo a YouTube. Multiplica. Cada minuto.
500 horas.
500 horas. Solo en YouTube.
De alguien que está grabándose en directo.
No. O vídeo.
O vídeo.
O que sube vídeo. O sea,
no, que
cada minuto 500 horas en el mundo, ¿vale? Pero cada minuto. Tú imagínate la cantidad de contenido que hay ahí. ¿Cómo vas a analizar ese contenido? ¿Cómo vas a...? Es que es muy difícil ser policía de eso, ¿no?
Vamos a llenar los océanos de servidores de datos.
Sí. Entonces, eso está perfectamente todo ya controlado. Lo que ves, lo que no ves, hasta cuando lo ves. Si ves, ¿sabes? ¿Qué tipo de contenido ves? Si ves... Yo veo mucha biografía... me gustan las biografías. Una de las tendencias también es...
Mi abuela me contaba biografías de santos para dormirme. Te lo prometo. ¿Sí? Otros ponían cuentos de Hansel y
Gretel. Yo me pongo podcast de biografías.
Mi abuela me contaba vidas de santos.
Ahora una tendencia...
Y te quedabas dormido.
Claro, y más de santos. Los podcasts, por ejemplo, es una gran tendencia. Ahora volvemos a lo básico. volvemos al podcast, al oír, escuchar a la radio de toda la vida, porque el podcast no, ya, no deja
yo
de
me
ser
duermo
eso.
Oyendo la radio.
En las plataformas, pues te invito a que entres en Spotify y empieces a ver podcast, o escuchar podcast, por ejemplo, de biografías o de audiolibros, hay muchísimos, o gente que opina sobre cualquier cosa, desde no, cualquier cosa. Pero es una tendencia también. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta que se consume ahora mismo, pues si eres una empresa y estás metiendo contenido en tus redes y si vas a meter vídeos, es meter vídeos con subtítulos. ¿Por qué? Porque escuchamos o vemos vídeos muchas veces en momentos que no pueden poner el audio. Entonces la gente ve vídeos con los subtítulos. Entonces es preferible, se consumen mucho los vídeos con subtítulos.
Hay aplicaciones que te lo hacen automático.
Sí, claro, por eso, si no es imposible.
Que se equivocan, te ponen unos subtítulos muy graciosos. Pero...
Sí, entiendes que lo está haciendo una máquina. Pero eso, y luego el live, para mí, lo que decíamos el otro día del gran hermano global, la gente quiere consumir la
vida en directo.
La vida en directo. La vida en directo. Y ya pasa por una señora que está cocinando en la cocina y que todos los días te saluda, te dice buenos días y perteneces a una comunidad. A lo mejor es una gente que tiene...
Y no son vídeos editados, es a no, tiempo
es
real.
Es en directo, está haciendo la comida.
Si se corta alguien, el dedo, se lo corta.
Se lo corta. O alguien que... Además entran los hate, ella se mete con los hate, con los odiadores, ¿no? O sea, la vida en directo, pero es así y es alguien que camina por Japón. O alguien que camina por y te cuentas cosas sobre Japón, o cualquier cosa. O sea, o alguien que trabaja, por ejemplo, los artesanos están en directo todo el tiempo. Casi todo el tiempo, mientras ves sus productos artesanales, ya sean pendientes, pulseras o lo que sea, fabricándolos mientras tienen esa comunidad, que además les compra, porque esa es otra tendencia. La de la venta a través de las redes sociales, porque antes normalmente tú veías cosas en redes sociales, pero finalmente comprabas en la web. No, pero no, ahora directamente se compra a través de las redes sociales. Entonces tú estás viendo a una persona enseñando su producto y a través de un WhatsApp que tiene allí, un número de WhatsApp, que es lo que le deja. En realidad son sobre TikTok e Instagram, es lo que suele pasar ahí. Le vas metiendo a través del WhatsApp los pedidos y le vas pasando por Bizum el dinero. Y así. O sea, se produce esa interacción en vivo. O sea, cuando se cierra, bueno, ahora mismo es todo el día, pero el tema del social shopping, o sea, del comprar a través de las redes sociales, se está produciendo a las 24 horas sobre las 24 horas. Ahora mismo hay tiendas que abren las puertas y a la vez abren el live en el TikTok. O sea, ellos están vendiendo en el mostrador y a la vez una de sus empleadas está en directo vendiendo en TikTok. Es así, estamos mega conectados.
Ya no hay gran hermano que valga, ya lo tenemos.
Ya lo tenemos, claro.
De hecho, el gran hermano de este año, creo, yo no lo he visto ni una vez.
Yo no lo he visto tampoco, pero ya es que tienes gran hermano todo el tiempo. O sea, puedes ver gente que está protestando, políticos. O sea, hablando de políticas, porque además puedes subir dentro de TikTok, por ejemplo, puedes subir a gente a tu live y entonces hay debates. Hay debates. Entonces, hay debates en la política, la guerra. O sea, continuamente se está produciendo un debate de política. O sea, hay que mirar ahí.
Hay que mirar.
Lo que se está cociendo ahí.
Pues, y más, la semana que viene no te vamos a tener probablemente,
presente,
¿no?
Presente, no. Igual no soy omnipotente.
Igual nos metemos una llamadita de teléfono.
Sí, la tecnología, que para eso está.
Pues nada, nos vemos la semana que viene, aunque sea por teléfono.
Aunque sea por teléfono.
Bueno, pues el temazo de Pancho Céspedes, para mí el mejor, Remolino.
Es como una maldición este tiempo sin tu amor, cómo te extraño. Y cómo sangra la herida y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consumo cuando te sueño, las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso.
Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que va. Llévate antes mi cuerpo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que la pretertulia se ha acabado, ha quedado toda grabada y registrada para el CNI de los próximos años. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, compañeros, y don, a todos los que nos escuchan.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Narcó, muy buenos días.
Buenos días, los de Dios.
Hoy les voy a pedir que cada uno de ustedes digan algo de lo que quieren hablar, porque normalmente soy yo el que empieza la tertulia hablando de algo, y fíjate por dónde voy a empezar yo. Antes que nada, Antonio, tengo que preguntarme, lo he dicho, pregúnteselo. ¿Es verdad que una persona cuando va a someterse a anestesia local tiene que estar 12 horas sin beber agua?
No.
¿Verdad que no?
¿Es que se va a someter?
Sí.
Sí.
¿Anestesia local?
Sí, no importa. Se debe, eso significa garantía, ¿no? Nunca pasa nada. Y si vas por urgencia y has comido puchero y hay que dormirte, se te duerme. Lo único que hay que hacer es ponerte una sonda y quitártelo. Mira, vamos a ver, no hay nada sencillo en medicina. Una caries es una caries, una tontería, pero puede acabar en un absceso y puede acabar que tengas una sepsis que te muera. ¿Ocurre mucho? No. Una anestesia local no produce casi nunca nada.
Pero cuando vas al dentista te ponen anestesia local, no te dicen que vayas 12 horas antes sin beber agua.
En el hospital, seguramente son los hospitales lo que estás hablando.
Sí, en un hospital me dice, haga lo que quiera, pero yo le digo que a las 12 de la noche tome un refuerzo y no tome ni agua hasta las 12 de la mañana.
Eso hace muy bien
decir. Este jueves tengo que hacerlo.
Es muy bueno decirlo como protocolo de garantía. Que los hospitales públicos tienen el doble de corresponsabilidad que yo, por ejemplo. Uh-huh. Tú vas a mi consulta y yo te quito un quiste y no te digo que esto es 12 horas, pero el responsable soy yo, ¿eh? No eres tú, soy yo. ¿Qué puede ocurrir? Que te ponga anestesia local y hagas un shock anafiláctico y te tengo que intubar. ¿Qué es mejor, estar comido o sin comer?
Bien, nada más que es precaución.
Tú lees la aspirina, el prospecto, que por cierto se pone en letras chiquititas, los prospectos están hechos para que no lo lea nadie, porque son inleíbles o tienes que tener unas gafas de aumento. Pero ahí te pone legalmente todas las posibles complicaciones. ¿Se dan mucho o no? Pero la aspirina tiene más de 100. Si tú leyeras el prospecto, que la letra es...
No te la tomaba.
Nunca te la tomo.
No te la tomo. No,
esto se garantiza.
Pero eso pasa con cualquier medicamento, ¿eh? Sí, sí.
Claro, sobre todo, todo. Pero te digo la aspirina, que todo el mundo la toma.
Pero vamos, entonces, cualquier persona que se vaya a someter a una cirugía ambulatoria con anestesia local en el codo,
sí,
es conveniente, es preceptivo que no beba ni agua 12 horas.
No, es preceptivo, no. Es conveniente. Y en el protocolo de los hospitales...
A mí me llamaron y me dijeron eso.
Yo tengo que...
Pero si usted haga lo que quiera, pero yo se lo tengo que decir. Okay. Ese micrófono no está funcionando, espérate, Aarón. No se está escuchando, espérate. El de Aarón. No se te,
bueno, esto es te que quiere silenciar a Aarón.
Quiere silenciar al PSOE.
El PSOE, la censura. La censura ha llegado al PSOE.
¿Sabes lo que pasa? Que no, toda la fuerza del micrófono está allí.
No, pero esta pregunta quería hacerla porque me llamó la atención y me dijo: es que el protocolo para cualquier anestesia local es. Ya está, ya se oye.
Ahora ya se escucha.
Ahora ya se oye. A ver, Aarón.
A ver, ahora.
Es que a golpe.
Ahora sí.
¿Quién ha dicho que la tecnología es a golpe?
Sí. Yo no.
Como la televisión es antigua, le he dado un toque a la válvula.
Yo he tomado la palabra porque me lo ha dicho el moderador. Sí, sí, no, sí, porque sí. Querido.
No, porque creo que es importante porque, claro, sí. Es que me diga la enfermera que me llamó, usted haga lo que quiera, pero yo tengo que decir que si se opera a las 12 de la mañana con anestesia local, usted tiene que estar a las 12 de la noche en ayuna, sin beber agua, para tener el estómago completamente vacío, por lo que acaba de explicar el doctor. Por si pasa algo, poderlo entubar.
Claro, está claro. Vamos a ver. La enfermera lo que ha hecho es leer un papelito que tiene delante, que tiene la obligación de leer y puntear, que se llama checking in, que viene de dónde, de los pilotos. El checking in lo usamos nosotros después de los pilotos. Y con eso se ha disminuido la morbimortalidad un 10%.
No, no es más, ante no, la duda, pues hay que hacer lo que te digo.
Entonces tú chequeas y dices, ¿me llamo Antonio? Sí. ¿Es Antonio? Sí. Además, 45 años, sí. Y además, y cuando está todo así, dieta absoluta, sí. Cuando pone todo, lo pasa. Si no, quietito ahí. El responsable, si no, es ella. Ella o el médico.
Pero para entubar, Antonio, la dieta siempre, o sea, los 12 horas de ayuno, siempre lo había escuchado. Sería... Pero además, el beber agua. Sí, o sea, también influye a la hora de
aunque el agua
entubarte, si hay algún problema.
Claro, pues tú puedes. ¿Cuál es el problema de tener algo en el estómago? Que si pierdes el conocimiento, hace una aspiración y te da una neumonía. Y entras en un círculo...
Que se complica todo mucho.
Todo.
Se complica todo.
¿Ocurre mucho? Nunca.
Cuando se habla
0,01%. Pero yo tengo que decírtelo obligatoriamente.
Cuando se habla de estar 12 horas... ¿cómo la palabra que
acaba? En ayuno.
En ayuno.
Sí.
También es el agua.
Sí.
Sí, sí.
Te lo recomienda. Vamos a ver.
Es que yo siempre he entendido que el ayuno, porque por ejemplo, te vas a hacer la analítica, te dicen desde las 8, si te la haces a las 8.
Querido oyente.
Desde las 8 del día anterior, no comas nada, pero...
Agua sí, para la analítica.
Querido,
agua,
oyente, querido oyente, todo es adaptable. Los hospitales públicos que tienen la responsabilidad pública de dar salud... tiene de cumplir los protocolos exhaustivos. ¿Es exagerado? Sí, puede ser, pero evita las complicaciones. No existe riesgo cero en nada de medicina. No existe riesgo cero. Tercero, el agua. Tú me vas a mañana al hospital y yo te voy a quitar un quiste sebáceo en la espalda. Y como te conozco, sé quién eres, nivel cultural tuyo, te digo, no es bueno que bebas agua. Pero si lo bebes, sé discreto y punto, y punto. Pero eso no quiere decir que yo lo autorice a todo el mundo. Y eso es lo que hay. Todo hay que adaptarlo. Pero los protocolos hay que puntearlos. Como que acabo de hacer aquí, que no se está viendo en la cámara.
Como el check-in de los aeropuertos.
Y el check-in lo hemos metido del aeropuerto, no, del avión. No viene de los aeropuertos. Viene de que el avión pilotos. Pone piloto, sí. No sé cuánto, le dice el otro, sí. Y lo hace dos veces. Bueno, pues eso lo empezamos a hacer nosotros hace unos 6 años, 7 años en quirófano. Y la enfermera punteaba. Porque ha habido errores de nombres. Errores de brazo izquierdo o derecho. De tal,
sí, se han cometido muchos errores.
Bueno, bien, entonces esos errores se evitan con un checking in. Y los pilotos, los aviones son de los que más seguridad hay en este
claro,
momento.
Claro, no te acostumbras, dice la anestesia local, yo voy al dentista, tal, me quita una muela y no me ha dicho, yo he comido media hora antes. ¿No?
Yo el otro día fui al dentista, por cierto, tengo pánico al dentista.
¿Y yo?
Porque lo pasé muy mal de pequeño, no ahora. Muy
yo
mal.
También, ¿vos? Por lo mismo.
¿Vos?
Ah, una extracción de un cordal lateral, en vez de salir normal, salió acostado. Y al tirar me tiró del nervio y me paralizó la boca.
Ya no solamente eso,
dolor, y además el tratamiento, porque además fue una cosa muy rústica, con trabas de la ropa para volver a hacer la
mostaza.
Se me quedó la boca cerrada.
Mi madre.
Bueno. Podía hablar, y comer con pajitas.
Bueno, pero eso significa, lo que acabas de decir tú, significa que una muela se puede haber una parálisis parcial.
Sí. Sí.
Que una muela se puede desangrar.
Ahora los odontólogos no son médicos, antes eran médicos. Sí, médicos
ahora,
y después.
Sí, ahora no. Dentista, ahora no, ahora no somos odontólogos. Bueno, con lo cual, esto que demuestra que somos muy débiles. Y hay que garantizar, y no vale la improvisación.
Pues yo el viernes me quité una muela también. La última de arriba.
Te quitas una muela, estás en antiagregado porque te trataron y tú no lo sabes, y te puedes desangrar.
Y me estoy tomando una pastilla de Augmentine cada 8 horas.
Bueno, eso es porque tiene un flemón.
No, porque me dijo que cuando sacó la muela, a mí me la hizo fantástico una dentista que dijo.
Tiene antibiótico, claro.
Chiquitilla, digo, pero ¿cómo me saco una muela tú si no tienes fuerza? Digo, esto no es fuerza, esto es
maña.
Y me dijo, no, es que al quitarte la muela había una infección debajo, te la limpié y tal, y entonces te he puesto un antibiótico local, pero doctor, te vas a tomar una Augmentine.
El doctor conoce.
No es que sepa mucho, es que es el ABC de todo esto. Yo lo pregunta
a un iba chico. A decir, el animal conoce, que es una frase muy canaria.
Pero que son grandísimas esas pastillas. Estas Augmentines son enormes.
Y la Augmentine te estropea el estómago y te estropea la flora.
Y se nota, y sí, se, hombre, nota, se nota.
Te recomiendo que tomes yogur y que tomes Actimel y que tomes al lactófilo.
Te lo agradezco, pero solamente el yogur es lo que me permite no tener molestias de estómago.
Hombre, claro, es que uno sabe.
Me la tomé según salí de del dentista y estuve toda la tarde malo.
¿Qué ocurre con los antibióticos? Que los antibióticos curan concretamente un bicho determinado, las bacterias más frecuentes, pero te estropea las tuyas.
Las buenas.
Las tuyas. Nosotros tenemos millones, no me atrevo a decir billones ahora porque no me acuerdo mucho, pero millones de bacterias en nuestro intestino imprescindibles para vivir, que en un momento determinado se convierten en patógenas y te pones a parir. Cuando te vas a las defensas, toma no sé cuál. Y los antibióticos, entre otras cosas, hacen eso. Y ese antibiótico que cura unas cosas también estropea otras y te da diarreas. Diarreas importantes, puede ocurrir.
Bueno, pues después de la clase magistral de medicina, que siempre, siempre es estupendo este tipo de cosas que son. Que no lea nadie los prospectos de las medicinas, porque si no, no nos tomamos ni una aspirina.
Yo le recomiendo que no lo lea nadie, que no sepa de eso, porque no va a sacar nada en claro, porque tendrá 100 complicaciones. Y como hay que tomarla de todas maneras.
Venga. Santiago, te vamos a dar a ti la opción de decidir por dónde empezar.
De abrir un tema.
¿Cuál es el que más te parece interesante? Porque mira que hay temas interesantes.
Sí, hay muchos, pero mira, yo empezaría por la manifestación del 20 de octubre de Canarias tiene un límite.
¿Otra?
¿Otra? Sí, porque parece ser que por mucho que el señor Clavijo dijo que había escuchado el clamor de la calle y que iba a intentar poner soluciones al asunto o adaptarlo o hacer un turismo más sostenible.
¿La semana que viene?
Sí. No, este fin de semana es el 12, es la otra, sí.
Ya queda, porque yo tengo que irme a un sitio de Alicante, ¿entiendes?, a la charla.
Y al final esto no camina.
Esta no tiene tanta repercusión como la del 20 de abril, porque yo no me había enterado. Me había enterado hace mucho tiempo, Fernando me lo contó, que para octubre había una manifestación para recordar la del 20 de abril. Pero no hay tanta interés por parte de nadie.
Bueno, ya veremos. Yo creo
la
que
fuerza se está perdiendo del camino. Porque al final creo, no sé, es mi opinión, independientemente que creo que hay que hacer algo, hay que actuar sí o sí, pero creo que lo del 20 de abril fue un exceso en el sentido de que mucha gente, no un exceso, porque se
de la motivación previa, ¿no?
Sí, porque era como, vamos a ver qué pasa, y luego volvemos a la realidad, y la realidad es que, y yo lo sigo diciendo y parezco a veces pesado, pero muchas veces somos egoístas y no nos damos cuenta que todos tenemos que participar en cosas. Yo en esto de la manifestación siempre veo, y lo he visto siempre, la convoque quien la convoque, partidismo, y cuando algo se hace por partidismo no le veo buen fin. Yo a mí las cosas cuando se hacen de forma natural, cuando se hace por un buen fin sin politizarlo, bien, cuando ya se politiza al
¿cuál
final,
es el lema de la manifestación del 20 de octubre?
Canarias tiene un límite.
El mismo límite.
El mismo.
Digo que cuando se politiza al final lo que hacemos o lo que se hace o lo que hacen quien lo politiza es conseguir que la gente que quiera participar de forma libre no lo haga, porque ya no quiere participar porque lo organiza Pepito o lo organiza Juanito.
Más allá de los movimientos ciudadanos que se puedan producir, yo no comparto lo que dice Juan Carlos, porque desde el punto de vista de la politización que se puede hacer o no de este movimiento, lo cierto es que los actuales responsables del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo al frente, también Rosa en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, manifestaron que compartían y empatizaban con los manifestantes y si fuera por ellos, incluso secundaban esos movimientos cuando se convocaron el 20 de abril. Esas son manifestaciones del actual gobierno de Canarias. Ahora lo que está haciendo el movimiento movimiento es que transcurridos 6 meses, el 20 de octubre vuelvan a salir a la calle porque consideran que aquellos compromisos que se adquirieron por parte del gobierno autonómico, con las reuniones que también mantuvo Fernando Clavijo con ellos, o no se están cumpliendo o no se está avanzando en las propuestas que se pusieron encima de la mesa de forma adecuada. Porque hay que recordar que el gobierno de Canarias, después de la manifestación del 20 de abril, puso encima de la mesa la constitución de unas mesas de trabajo para avanzar en el modelo turístico, el modelo de productividad de Canarias, y pues ahí seguimos con problemas que hemos trasladado y que ya debatimos el 20 de abril. El problema, el malestar generalizado de la ciudadanía viene evidentemente porque desde el punto de vista turístico es un modelo que en virtud del cual se basa buena parte del Producto Interior Bruto de Canarias, y eso de alguna manera entendemos que hay que defenderlo forzando también una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de estas islas, pero cierto que de manera colateral se han generado problemas que tienen que ver con el colapso de la movilidad, tienen que ver con las dificultades de acceso a la vivienda, tienen que ver con los problemas a la hora de garantizar unos servicios públicos esenciales de calidad, como es el educativo o el sanitario, y todo eso ha generado, en mi opinión, pues una tormenta perfecta que hace que la ciudadanía esté reclamando a los gobernantes, no de ahora, porque hay que ser justos, gobernantes de las últimas décadas, que se adopten medidas que no se han adoptado con el tiempo suficiente y han generado ahora una situación que está siendo difícil y complicada. Yo lo decía en su momento el 20 de octubre, lo decía Churchill, cuando tú no quieres buscar un problema, pones en marcha una comisión y lo que haces es distraer los asuntos. Sí, y mi sensación con el gobierno de Canarias es que ha puesto encima de la mesa unas mesas de trabajo para paliar los efectos del movimiento social que hubo el 20 de abril, pero que no se está avanzando de forma adecuada en las soluciones que en su momento se debatieron y se
propusieron. ¿Por qué no hay interés?
No es que no haya interés. Yo entiendo que no es sencillo buscar una situación, porque la situación es compleja. Yo no quiero ser tampoco demagogo ni populista con este asunto. No es una situación que fuera sencilla, y con independencia de quién gobernar, no sería fácil buscar una solución al respecto. Pero si hay algunos elementos que hay que poner encima de la mesa. El gobierno de Canarias está tramitando, por ejemplo, una ley para regular el alquiler vacacional.
Que va a salir, además. El compromiso de que va a salir antes
del final
de año.
Pero con los elementos que se han puesto encima de la mesa, parece que va a salir un poco descafeinada de los planteamientos iniciales. Y lo que me preocupa es que finalmente la regulación respecto al alquiler vacacional va a recaer en los municipios a través de ordenanzas municipales. Y nosotros venimos diciendo.
El País Vasco está así, ¿no?
Vamos a ver. Y nosotros venimos diciendo desde el Partido Socialista que los municipios no tienen capacidad normativa para impulsarlo y están sometidos a más presión de la que pueda ejercerse desde el ámbito regional o incluso desde el ámbito insular para colaborar con los territorios a la hora de regular un alquiler vacacional, que es un elemento más, no digo que sea el único responsable de los problemas que tiene la ciudadanía en este momento para acceder a una vivienda.
Yo creo que yo suscribo casi todo, yo creo que todo lo que ha dicho Aarón, pero vamos a ver, no se puede jugar con fuego. Nosotros hemos tenido turismo cero con la pandemia y sabemos el hambre que engendró en toda España. El animal a proteger mamífero que hay en la tierra se llama el hombre, y el hombre se protege principalmente con producción, con trabajo y con capacidad de desarrollo. Si no, no lo protegemos. No hay ninguna ley que proteja al hombre. Por cierto, si hay el escarabajo de la izquierda, el escarabajo de la derecha, y hay legislación, pero si buscas protección del hombre como animal, ves que no hay ninguna. Bueno, lo digo
todas,
en serio.
Todas, no, en general, van todas.
Yo veo que sí se habla. Entonces, yo creo que la clave es el modelo productivo que tiene Canarias, que tiene que tener Canarias, y la carga del terreno que puede, que es una palabra que usamos mucho y muchos políticos, y que hay que medirlo. El modelo turístico evidentemente está agotado, pero el turismo no puede estar agotado porque vivimos del turismo, y en Canarias más. Y vamos a vivir mucho tiempo del turismo, y el día que falle vamos a pasar hambre. Hambre. Cuando digo hambre digo no trabajo, yo no estoy hablando del hambre africano.
Necesidad
real. Y todavía, ¿qué le ocurre? Que es que hay que regularlo bien, en el sentido de que hay que estudiarlo bien, no con una mesa de trabajo, que estoy convencido que si formamos una mesa de trabajo estoy de acuerdo, lo que no es una comisión, que las comisiones al final acaban en lo que acaba, pero hay que estudiarlo, no lo podemos posponer. Lo del alquiler vacacional, el problema del alquiler vacacional, yo creo profundamente en la libertad de las personas y en la libre economía, incluido el manifestarse. A mí me da lo mismo que lo manifieste, si es legal y quiere manifestarse, a por él. Pero lo que no podemos tener es manifestarte y cuál es la alternativa. Y hay que darla. El modelo, el alquiler vacacional, el problema que tiene es que hay un porcentaje altísimo que es ilegal. No, es que dice, ¿qué le pasa al eso vacacional, al alquiler vacacional? No le pasa nada. Es una fórmula inteligente en su momento, cuando se inventó, pero es que es ilegal en un porcentaje altísimo. ¿Qué le pasa al turismo en Canarias, que es masificador, que gasta terreno, que consume recursos enormes, que le hace a la carga del terreno a nuestro mucho? Es que es mucho. ¿Se puede cortar el turismo a que venga menos y con un decreto? No. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Y el modelo de turismo hay que versificarlo científico, medioambiental, etcétera, etcétera. Hay 10.000 formas de turismo distintos que hace una selección voluntaria de las personas que le vienen. Pero evidentemente el turismo en Canarias y el futuro no puede pasar por más gente, nunca, sino por menos gente con más gasto.
Pues yo he oído a personas opinando que Canarias está infrautilizada, que caben muchos más.
No, caben muchos para vivir o caben muchos más de turismo.
Que aquí caben muchos más, que si comparamos el modelo de Canarias con respecto a otros territorios turísticos, que aquí caben muchos más. Y yo cuando, y además lo hacen con una autosuficiencia, no, con una solvencia intelectual que.
Que te dé números.
Me gustaría.
Sí, por metro cuadrado.
Me gustaría. El lema muy claro: Canarias tiene un límite. Puede ser un límite a más residentes o no, un límite al crecimiento del turismo, un límite al alquiler vacacional, un límite, tenemos cantidad de trabajadores que no tienen dónde vivir cerca de su trabajo, sin embargo hay, ¿cuántos planes urbanísticos futuros hay? El de Guaza en Arona, el de la donde estaba la petrolera aquí, la Cepsa en Santa Cruz.
La refinería.
Y ahí, en todas las proyecciones urbanísticas que hay, viviendas sociales o asequibles para alquiler social, no hay prevista ni una. Ni una. Y eso no es lógico.
Pero hay 200.000 viviendas vacías en Canarias.
Hay 300.000 viviendas vacías.
Hay viviendas vacías y hay ahora mismo el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife ha comprado y trabaja para construir viviendas. Yo creo que cuando hablas del alquiler vacacional, cuando yo entré en urbanismo en el año 2015, de las primeras reuniones que me tocó ir, fue para hablar del alquiler vacacional.
Hay una ley en Canarias del 2014, ¿no? Del
2015. Sí, pero
hay una legislación, un decreto
autonómico del 2015.
Sí, pero
un decreto que no sirvió para nada, ni sirve para nada, porque acá Aarón dijo algo.
Es la regulación que hay, que hay normas que...
Decía que hay cosas que no se cumplen. Y mandaban una nota previa que decían que ellos, el gobierno de Canarias en aquel entonces, y mea culpa de Aarón, culpa de todos, porque todos hemos pasado, me refiero a los que representamos o hemos representado, hemos pasado en el gobierno. Y aquello decía, primero te decía, pues te repartía Puerto La Cruz en tres focos, la parte turística, la no turística, y había cosas graciosas, como que La Vera era turística, pero la bajada de Punta Brava no era turística, era como una cosa de... Y al final tú decías, vale, ¿y cómo lo regulo? No, vayan al ayuntamiento que te hagan un certificado. Y el ayuntamiento que te decía, y lo sé porque el certificado lo tiene que hacer el urbanismo, no, yo no puedo certificar algo que es una norma que no está establecida en mi normativa. Y al final decía, ¿y qué hago? Pues haga usted lo que quiera. ¿Y qué hacían? Pues poner el alquiler vacacional. Eso fue en el 2015, estamos en el 2024 y estamos en el mismo lugar.
Ya no, mucho peor.
Con un cambio, porque en el decreto del 2015, recuerda Juan Carlos, que el decreto autonómico del gobierno de Canarias prohibía las viviendas vacacionales en las zonas turísticas.
Exacto.
En las denominadas zonas turísticas. Y eso recurrió evidentemente la asociación y lo tumbó los tribunales de justicia porque iba en contra de principios europeos. Entonces, desde el momento de que se tumbó por el TSJ y luego lo confirmó el Supremo, puedes disponer de viviendas vacacionales en toda la lugar de la isla. Pero yo decía, y no lo planteo como una intervención para demonizar las viviendas vacacionales, pero yo creo que a veces los datos es importante ponerlos en la mesa. Y en septiembre de 2024 ha publicado los datos Turismo de Tenerife, que es una empresa pública del Cabildo que lleva 30 años explotando datos turísticos. Por eso nosotros, y al revés, de alguna manera el golpillo político, no entendimos que durante el mes de septiembre el Cabildo suprimiera la Dirección Insular de Vivienda para crear una Dirección Insular de Análisis Turístico, que entendíamos que era innecesario porque sigue estando Turismo de Tenerife. Y con los datos publicados en septiembre de 2024, ¿saben cuántos establecimientos turísticos tenemos en la isla de Tenerife?
No.
27.000. de esos 27.000...
Establecimientos turísticos.
Sí, sí, tal y como están censados en los censos oficiales. De esos 27.000 establecimientos turísticos que hay en la isla de Tenerife, 700 son los de, podemos llamar, de uso tradicional. Hoteles, apartamentos, hoteles rurales o casas rurales. 26.300 viviendas vacacionales. Esas 26.300 en el último año, desde septiembre de 2023 a septiembre de 2024, se han incrementado en 10.200. Claro. En 10.200 viviendas han crecido las viviendas vacacionales en este último año. Y eso es para reflexionar, porque desde el punto de
vista... Se estaban haciendo ya. Eso, todas eran ilegales.
Puede ser, o se hayan regularizado, pero lo cierto es que tenemos ahora mismo en la isla de Tenerife 26.300 viviendas que el planificador de los distintos municipios, cuando diseñaron las ciudades, determinaron que eran viviendas para uso residencial. Por tanto, en función del crecimiento de los municipios, sitios donde tenía que vivir la gente. Y con estas decisiones hemos, desde el punto de vista de respeto a lo que plantea Antonio, la libertad del propietario ha dejado de ser un lugar para que resida la gente para poder tener un uso turístico. Y eso tiene un impacto relevante. Sí. Y ponemos aquí la confrontación histórica entre el derecho constitucional de acceso a la vivienda frente al derecho constitucional del derecho a la propiedad. Y tener un rédito económico cuando tienes un inmueble. Y esa es la situación que ahora confrontamos. Y se produce como consecuencia de que desde las administraciones públicas, en todas las etapas, en las últimas décadas, hemos fracasado en el modelo de vivienda pública que había que construir y mantener en el mercado para que la gente pudiera acceder a un precio asequible a dichos inmuebles.
Yo creo que esto es un mundo...
Y eso es una realidad. Y solo para terminar, en los últimos años... planteaba algunos proyectos urbanísticos que se están haciendo en la isla de Tenerife. Uno de los proyectos más criticados que se ha efectuado por la ciudadanía y por aquellos que promueven Canarias Sin Límite ha sido el proyecto de Cuna del Alma. También. ¿No? Ha sido el proyecto de Cuna del Alma. Pues en este último año, el número de viviendas vacacionales registradas, das en más de 10.300, con las camas turísticas que se ha puesto a disposición en la isla de Tenerife, equivalen a 20 cunas del alma.
El tema,
a 20 cunas del alma.
Vamos a ver, yo creo que... Primero, el título genérico de Canarias tiene un límite, no es malo, desde el punto de vista de marketing. Yo pondría Canarias es finita, no es infinita. ¿Por qué? Porque eso no es compatible con decir extranjero go home. Eso no es compatible, ni tiene nada que ver con el extranjero hay que vete a casa. Porque eso es jugar con la comida y el desarrollo de toda Canarias. Puede ser para siempre en un mundo competitivo en donde a la primera de cambio te quitan el turismo los tour operators, que son los grandes administradores del turismo. Bueno, y eso está ocurriendo. Segundo, yo no estoy en contra del el alquiler vacacional. Lo que estoy en contra es del alquiler vacacional ilegal. Igual que estoy en contra del ilegal, el que tiene algo, un edificio ilegal, el que construye en la playa ilegal. Estoy en contra de la ilegalidad. Ante Canarias tiene un límite, y yo le pondría Canarias finita, hay que darle una alternativa. La alternativa no pasa por cargarnos el turismo, sino por esa gran industria con valor añadido, que aquí hubo alguien, que como yo no voy a hablar de ideología, porque no voy a hablar adrede, porque estoy comprometido en no hablarlo, decir que no tiene valor añadido el turismo. El turismo es una industria profesionalizada al máximo, que en Canarias, la más antigua, una de las pioneras del mundo del turismo es Canarias, porque tenemos un sitio idílico, y eso hay que dejarlo y respetarlo, pero cambiar el modelo, no go home. Y después, a Diego, al moderador, hay gente que dice que hay que construir más. Vamos a ver, Canarias es el terreno europeo más protegido mundialmente. El 50% del terreno canario es patrimonio de la biosfera. 50. No, yo me lo sé perfecto. El 50 y pico, 52, es terreno protegido internacionalmente. Qué bueno, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, maravilloso. Eso da garantía internacional. De ese, el resto 50 que queda, el 30% es agrícola. Y vivimos en el otro 20%. Eso es lo que ocurre hoy.
Vivimos y tenemos explotaciones turísticas.
No, es lo que vivimos hoy. Con lo cual, eso hay que regularlo. Yo no digo que haya que cambiarlo. Viva la protección internacional. Viva los parques que hay en Canarias. En Canarias es la zona de Europa con más parques nacionales del mundo. De Europa, pero no del mundo. Bueno, todo eso es bueno. Porque es la supervivencia de Canarias, que es un terreno limitado y finito. Porque somos isla. Vamos entre todos, pongamos sobre la mesa que el parque público de terreno, ¿dónde está? El parque público de vivienda, ¿dónde está? Eso hay que plasmarlo, no decirlo, sino plasmarlo con acuerdo serio y sostenido, y a partir de ahí, la conectividad. Acaba de decir antes Santiago, no hablemos de la conectividad acaba con nosotros en Tenerife, acaba con nosotros, y está sin resolver. Y eso hay que ponerlo dentro de lo que significa turismo. Pero nunca turista go home. Es un gravísimo error que hay gente que está intentando usarlo.
No, pero sabes que en el fondo, aunque parte de las manifestantes dijeron que sobraba el turismo y todo esto, al final el turismo es la primera industria de Canarias y genera riqueza y puestos de trabajo.
¿Y de España?
Sí, hay que redimensionar el turismo en ese sentido. O sea, hay que buscar un equilibrio entre lo que da y lo que nos quita, por decirlo así. Por otro lado, mira, yo creo que el único municipio que tiene algo sobre el alquiler vacacional, y no es directamente, sino a través de las tasas de basura, es La Orotava.
Granadilla ha hecho una propuesta. PP-PSOE gobierna en Granadilla y han presentado una ordenanza.
El Ayuntamiento de La Orotava, a través de la tasa de basura sobre los establecimientos turísticos, sea vivienda vacacional, hotel rural, todo esto, cobra una tasa. Una vivienda vacacional paga al año, aparte de la tasa de basura normal por la vivienda, por ser un alojamiento turístico, 500 euros anuales.
También existe en el puerto la ordenanza de...
¿La están aplicando? Sí. Porque la rotaban, han mandado liquidaciones a mogollón de gente recaudando los últimos 4 años, y chiquita alegría les ha dado.
Sí, si está en la ordenanza hay que hacerlo cumplir. Yo aquí lo que veo es que, porque cuando empezamos a hablar, y yo lo dije del 2015, ¿qué diferencia hay entre un alquiler vacacional y un alquiler normal?
¿Oh? Que el vacacional gana 4 veces más, 4 veces o 5.
Era una pregunta retórica.
No hay una sobrepoblación, te refieres.
Exacto, la única diferencia es que ganas más, porque si tú alquilas una casa, en la casa entrarán 20. Si alquilas una casa en alquiler vacacional, entrará lo que está estipulado en el contrato de...
Sí, ¿no? Es el uso.
Sí, la única diferencia...
El uso, ¿no?, que le dan a esa vivienda.
Ah, sí, claro. Pero la única diferencia...
Convivencia,
la vivienda se va a habitar. ¿Mm? En la vivienda se va a consumir. En la vivienda se va a gastar. Es decir, da lo mismo que sea vacacional, que sea...
No, hay más gente.
Depende.
Bueno, mayoritariamente siempre es más gente, porque tú alquilas un piso, una familia, la tienes fija, la familia, no sé qué, crezca sí. mucho, y la otra puede venir, rotar y venirte.
Exacto,
60.
Rota, pero no, en la cuenta global, si una familia son 20, sí. En mi casa somos 7, pues vale. 7 por 31 días son 210 usos.
Sí.
Si es un alquiler vacacional y son
7
horas. No
es así exactamente, Juan Carlos.
Claro, a ver, vamos a la parte. Yo no voy
porque
a la
uno
parte,
vive en una vivienda, no dos personas, parte, y si la mete esa vivienda que viven dos personas al alquiler vacacional, se puede meter hasta 8.
¿Cómo que en mi casa no se puede meter hasta 8? A ver,
no, chico, quiero decirte, vamos a ver. Yo, claro, donde yo vivo,
8, 31 meses.
El alquiler vacacional puede incrementar el censo.
Hombre, ¿cómo que puede? No, aumenta el censo siempre. ¿Cómo que
en
puede?
Una vivienda donde viven dos personas puede caber 8. Sí. Si la alquilas vacacionalmente.
Y en una vivienda donde viven 20, si solo alquilas a 2, disminuye. Al final,
no, pero aquí vacacional aumenta.
Al final, lo que quiero decir es que la diferencia que hay, y estoy en lo que dijo el doctor, es la legalidad. Hay que legalizar las cosas. Porque no nos metemos en el alquiler sangrante que no justificamos de la vivienda normal. Pisos en el Puerto de la Cruz a 700 y 800 euros, que es una barbaridad, y de eso no entramos.
No, claro que
ilegal,
no.
Claro que hay que...
En el mercado del alquiler de larga temporada. Claro. En el alquiler no está...
En el año entero, es decir, tú vas al muelle e intentas alquilar un apartamento.
Pero que son viviendas que están en el mercado del alquiler a larga temporada, a esos precios. Es que estén compitiendo esa misma vivienda, la alquilan a larga temporada y alquiler vacacional.
Pero sí afecta, porque si tú al final...
Sube el precio porque...
Claro, si tú al final te mueves con la oferta y la demanda. Claro. Si tú al final tendrías una 1000 pisos en el Puerto de la Cruz que pudieran destinarse a vivienda de larga temporada, y de repente de esos 1000 pisos, 800 desaparecen porque pasan a ser de viviendas vacacionales, te quedas con 200.
Y tú entonces
al final sube el precio porque la oferta y la demanda lo regula.
Hay un problema, yo creo en el libre mercado, me defino, no es ideológico, sino real, sí. Creo en el libre mercado. El mercado se suele regular muy bien, menos en la igualdad social. El mercado tiene que ponerle factores, tenemos que ponerle factores correctores para poder garantizar el estado de bienestar, que el mercado por sí solo no lo garantiza. corregido ese tema, por lo menos yo lo cuento lo que pienso y lo que he pensado siempre. El mercado es el gran regulador, sin duda, pero con un factor corrector que muchos liberales no quieren introducir, que es que el estado de bienestar es de todos y el mercado solo no garantiza. No lo garantiza. O sea, el mercado solo no garantiza pensiones.
Claro. No, bueno, todo el tema social, casi, hay que corregirlo.
Y entonces hay que corregirlo con un factor corrector por adelantado. Y nada más, viva el mercado, viva el libre mercado, viva la democracia, empezaría por ahí. Y a partir de ahí, oiga, ojo, las injusticias sociales hay que corregirlas. Y no las corrige el mercado, no las corrige, lo digo convencido. Luego vamos a poner entre todo un factor corrector que España tiene, y Europa tiene. El estado de bienestar es un hecho europeo, por cierto, de la socialdemocracia, por cierto, alemán, que creó, y España, yo lo reconozco, estaría bueno que no, creo que ha sido uno de los cambios sociales más profundos que ha tenido Europa, que es el estado de bienestar, que hay que mimarlo entre todos, que hoy no es sostenible si seguimos así, que nos estamos jugando el tipo de la sostenibilidad del estado de bienestar, que es sanidad, educación y parte social, y que si no entre todos no somos capaces de garantizarlo, un país como el nuestro, que no nace niño y que la mayoría, el 30% tiene más de 60 años, canuto, canuto. Y eso lo digo bien convencido de donde estoy, además.
En el tema que estamos hablando, porque al final estamos hablando de lo legal y de lo ilegal también. O sea, es cierto que la gran mayoría de las problemáticas de la vivienda vacacional viene por la parte ilegal. Vale.
Como todo.
Pero aparte de eso también viene por la parte ilegal de los alquileres a largo tiempo que no se declaran. Hacienda hace un mes comunicó que había detectado en el último año 1 millón de alquileres que no se estaban declarando en la renta y estaba atacando ese tema, claro.
Pero si eso es la culpa tiene Hacienda.
Sí.
Porque no te deja declarar el alquiler.
Entiendo, o sea,
como desgrabación. Antes sí se hacía. Los contratos de alquiler tienen la obligación. ¿Quién tiene la obligación de pasarlo por registro?
No, pero,
el arrendatario. Pero también puede hacerlo el inquilino. ¿Alguien
debería,
lo sabe?
Debería hacerlo el inquilino.
¿Alguien sabe que eso hay un registro de alquileres? Que se...
No, y sí, además... Pero...
Debería... ¿Y alguien sabe que se puede declarar, aunque después no te beneficie en la declaración de la renta contrato, de alquiler, porque no te beneficia, o sea, pero tú lo puedes declarar?
No sé si el contrato de alquiler
si
tiene...
beneficiara.
No te, antes sí te beneficiaba. Ahora
no sé
no.
Si el contrato de alquiler tiene la obligación de poner la referencia catastral para que el propio inquilino,
pero vamos a ver,
cuando hace la renta, sí, ponga que está en ese piso y que lo tiene alquilado.
¿Un contrato de alquiler te pide una fianza? Te pide una nómina, un piso vacacional, ni tarjeta de crédito. Lo alquila, te paga y te va.
Pasa por adelantado, mayoritariamente,
mayoritariamente lo ilegal es dinero negro y carga del terreno. Lo que decía mi amigo Juan Carlos,
alquileres vacacionales no tengo ni una
piso,
sola factura. Ni una
tu
sola.
Familia de 8, son 8 todo el año. Y puede venir un nieto nuevo, enhorabuena, 9. Pero los vacacionales rotan esos 8 31 veces al mes. Puede llegar a rotar. 8 hoy, 8 mañana, 8 distintos. Y esos son personas distintas que gastan terreno, que gastan agua, que gastan calle.
Y no
que
tienen el mismo
piedra.
Respeto al entorno, ¿eh? Claro, no tiene el mismo respeto al entorno.
Pero por eso decíamos, cuando hablábamos de la planificación y volvemos a Canarias tiene un límite, yo sí defiendo, y lo hemos dicho, yo creo que podemos consensuarlo entre los cuatro, principal industria es la turística, hay que cuidarla, hay que mimarla, pero hay que trabajar más por la calidad de nuestro modelo turístico y no por la cantidad. Y el problema que tenemos es los requerimientos que las distintas leyes exigen para abrir un hotel, una casa rural, un hotel rural o unos apartamentos dedicados al uso turístico, pues tiene que haber un control también por los planificadores, por quienes piensan y diseñan nuestras islas, para ver cuál es el límite de camas turísticas que podemos tener.
Y los
tener
servicios
en
que instalarán en el entorno, claro, colegios, centros sanitarios, zonas comerciales, es que no es lo mismo.
Y yo respeto la libertad del propietario de poder utilizar esta figura, pero de manera legítima uno busca...
además,
su rendimiento personal y puede ser por distinto motivo, porque los propios personas que explotan viviendas vacacionales te dicen que no ganan más que con los alquileres de larga temporada. ¿Por qué? Porque pueden haber días en los que no los tienes ocupados, que se mueven también en oferta y demanda, y que por ejemplo desde el punto de vista de un alquiler de larga temporada que estuviera destinado a una vivienda habitual, tienes la posibilidad desde el punto de vista de la renta de reducirte el 60% de esos ingresos. Entonces, desde el punto de vista fiscal, te genera un rendimiento adecuado. ¿Qué ocurre? Lo que se ha planteado siempre, hay un debate, la posible modificación de la ley de arrendamiento urbano que dé una mayor seguridad al propietario. desde el punto de vista de algunos impagos que se producen en este tipo de alquiler.
Y la vulnerabilidad de las familias que están en alquiler.
Sin duda, y yo siempre digo que esto tiene que ser bilateral, porque lo que le está pasando también a familias que religiosamente pagan su mes a mes, su alquiler, es que como consecuencia de lo que está generando pues la oferta y la demanda, te encuentras que cuando finaliza el contrato, el propietario te solicita un incremento desmesurado del alquiler, y claro, tú legítimamente estabas pagando 400 o 500 euros al mes, y como consecuencia de que el volumen te plantean cuando finaliza tu contrato, cuando finaliza el mismo, que pasa a ser de 1.000 euros
otra cosa,
o de 900 euros, y eso es absolutamente inviable para una familia con 4 o 5 miembros de unidad familiar.
Y se debería regular.
Claro, entonces tienes que regular
sobre todo para el uso de la vivienda, no lo mismo que quien tiene la vivienda para un despacho profesional que para primera residencia o para... Eso habría que regularlo. Pero fíjense, leyendo lo decía, ¿cuáles son los eslóganes de no era Canarias tiene un límite, sino lo que después se demanda, ¿no? Entonces, os lo leo porque estamos centrados en el primero, ¿no?
Sí.
Voy a dejar el primero para último, porque los demás, los otros cinco, yo creo que todos estamos de acuerdo. Paralización de proyectos ilegales.
Claro. Es que una tener ley que decir eso es duro, ¿eh?
Claro. Paralizar proyectos ilegales.
¿Cómo va?
Estamos todos de acuerdo, vamos.
Pero ¿cómo es posible que se pueda permitir lo ilegal?
Esto no es una reivindicación, esto es una cosa peregrullo. Una nueva ley de vivienda contra la especulación y mejora de viviendas sociales. Todo el mundo está de acuerdo. Conservación de los espacios naturales. Aquí aparece implantación de una ecotasa, que ahí podíamos entrar en debate, pero ya tenemos un tema de debate, ecotasa sí o no. Cero vertidos al mar, todo el mundo de acuerdo. Claro. Soberanía energética digna y justa, todo el mundo de acuerdo.
Pero, oye,
de arriba, moratoria turística y vacacional. Esa es la clave. Y en el debate que está establecido aquí es lo que prima. Es decir, todos los demás estamos todos de acuerdo. Podemos añadir manifestantes. Pero aquí lo que está clave es la moratoria turística y el vacacional.
Ojo con todo. Yo creo que esto es una industria muy sensible. Lo de ilegal, es que estemos discutiendo que desaparezca lo ilegal. No se olvide que Canarias, que es un modelo turístico muy famoso en todo el mundo, y Tenerife más, el Puerto de la Cruz, pionero en el mundo, demanda sanidad. Vamos a ver. El turista alemán, inglés, que son los que vienen más aquí, americano, primero pregunta, ¿sol? Sí. El Teide, bonito. Hospitales, sí. Garantía, preguntan garantía de si son tratables, si les pasa algo. Canarias lo sigue teniendo, pero estamos jugando con fuego. Canarias sigue siendo seguro para el alemán medio que viene aquí, que viene millones al año a dializarse, pero si le pasa algo, operarse, sabe cómo están los hospitales, y eso es clave para planificar. Segundo, el turismo es la industria más planificada del mundo. Ya vamos a saber en Canarias qué va a pasar el año que viene, mayoritariamente. Bueno, señores...
El vacacional no.
No, claro.
En el vacacional, ¿no?
Claro, yo estoy diciendo el turismo. Estamos hablando del regulado.
Hombre, pero en parte, Antonio se refiere a que nosotros tenemos controlados los slots de la conectividad aérea, sí, y sabemos cuál es la previsión.
¿Qué medidas se van a tomar para los 10?
La capacidad de traer gente.
La capacidad de traer gente.
A los 12 millones que van a venir el año que viene y... que van a venir seguro el año que viene, si no ocurre algo.
Sí, pues ya hay aviones programados.
En Canarias, 18 millones.
Pero ya 12 tienen programación hecha. Quiere decir, ¿cómo que? Y los asientos en el avión, sí, claro, están todos planificados. No está planificado lo que hacer con el turismo canario para ese tema. Y eso es lo que digo, hay una desproporción en el tiempo de ajuste entre la planificación, que el propio turismo lo tiene, y lo que tienen que hacer las autoridades públicas y privadas, porque aquí el turismo está en manos privada, y eso es muy bueno, claro. Estaría bueno que hubiera turismo, lo hay, con el turismo de las tres segundas, los mayores, que es una fuente importantísima de ingresos y de aumento
de inserso
y un aumento en montones de la calidad de vida de nuestros mayores, que es muy importante. Bueno, entonces no hay. Y otra cosa importante, y termino, hoy con los problemas de la inmigración que tenemos en estos momentos en Canarias y en España y en el mundo, pero en Europa, decir que en estos momentos hay muchísimas casas, grandes o pequeñas, que están siendo alquiladas por ONG para poder darle cobertura a inmigrantes y menores y mayores.
¿Y a qué precios?
Bueno, lo digo porque eso también
están pagando también,
influyen en lo que significa el mercado.
Porque pagan por personas. Si meten ahí a 20 chicos, le pagan por el alquiler de la vivienda, a la ONG no sé cuánto le costará. Pero el gobierno canario paga por número de chavales que atiende.
A la entidad, sí.
Sí.
A la entidad.
Y si le meten 20 chavales en una casa donde vivían antes 8.
Yo quiero decirle que está influyendo claramente en el número de viviendas también ocupadas. Y lo digo con todo el respeto profundo a lo que significa. Sí. Una cosa es turismo, que es una cosa de lujo. El turismo, el lujo es algo de asueto, algo de divertirse, y lo otro que he dicho yo. Pero lo otro que he dicho yo está usando también obligatoriamente, porque yo te puedo. Tú tienes una casa en el Hierro y yo te digo, una casa grande de toda la vida, oye, te la alquilo. Yo cojo el alquilo y después la alquilo a un ONG. Quiero decir, legal, todo lo que estoy dando es legal, ¿eh? Sí. Pero estoy diciendo que también está influyendo.
Sí,
está
pasando. Yo creo que el resumen final podría. Yo entiendo.
Más cerca del micro, Juan Carlos.
Entiendo que una es la ilegalidad, que es lo que nos va a afectar a todos. Y otro que para mí es muy importante es el resumen de las cosas, de lo, por ejemplo, del 20 de abril. ¿Qué quedó mucho en el ambiente? El Yankee Go Home, el turista Go Home. Y estamos jugando con fuego. Y si el 20 de octubre se vuelve a repetir los cuatro, entre comillas, locos o pasotas o teledirigidos, quién sabe qué, que van a una manifestación a que lo que más se oiga es turista, vete para tu casa, estamos jugando con fuego. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que con manifestaciones las que quieran haber. Son legales, para adelante.
Estaría bueno, ¿no?
Alquileres, los que quieran haber, la casa es mía, conforme a ley, alquilo vacacional, si me lo permite la ley, o alquilo. Pero jugar con el turismo, hoy en día, el tiburón que mató a alguien a 500 kilómetros, parece que lo mató en la playa de Las Teresitas.
Sin duda.
Y repercutió en el turismo que iba a venir meses después, hubieron bajas en relación a esa.
Es lógico.
Pues si seguimos jugando con fuego, al final vamos a tener lo que no queremos, que si no es un cero turístico, es que la gente diga, no, ya Canarias no nos quiere, no, ya Canarias hay tiburones, empezamos a sumar. Y al final nos convertiremos como se convirtió Bajamar, un lugar turístico que ahora es una zona residencial sin más.
Ya, bueno, es que no es malo. Pero
el asunto es, creo que antes Aaron hizo un resumen bastante interesante en el cual el gobierno de Canarias, después del 20 de abril, dijo unas cosas que se podían hacer y no está haciendo nada, ni parece que vaya a hacer nada. Entonces,
no, pero
esta gente, y en la cual yo me incluyo, lo que queremos es que esto esté mejor repartido el asunto.
Sí, pero
en el sentido, no sobran los turistas, pero tampoco es necesario que vengan 20 millones todos los años, porque no, desequilibran la balanza y mucho.
No, yo no digo que no, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que hay que ver el resultado final de lo que queda. Yo estoy acostumbrado a hacer diagnóstico, pero si yo diagnostico mal, terapéutica mal. ¿Qué ha quedado de todo esto? Que en Inglaterra no ha salido que se están tomando medidas para mejorarlo, ha salido que el turismo en Inglaterra, el turismo en Canarias, el inglés molesta. Eso es lo que ha salido. Y no está contrarrestado diciendo que el turismo en Canarias es primordial. Al día siguiente tenía que haber salido la industria del turismo y el gobierno nuestro, digo, el canario. Canarias es seguro, Canarias es lo mejor, pero demostrado. Porque es que es lo que está quedando, no está quedando otra cosa, ¿eh? En ningún lado ha quedado, en Inglaterra, ni Alemania, ni nada, ha quedado lo del tiburón, que hay tiburones.
Antonio, un inciso. No, sí. Yo siempre he dicho que Canarias es el turismo lo que el oro a la economía. Bueno, sí. Cuando hay problemas económicos en el mundo, toda la gente se refugia en el oro.
Sí,
cuando hay problemas generales en el mundo, el turismo se refugia en Canarias. Esto es así de sencillo.
Sí, hasta que deje de refugiarse.
No, no.
Hasta que haya un problema aquí, que
los ingleses,
evite que venga. Como sea, mayoritariamente, mucho inmigrante o mucha turismofobia.
Mayoritariamente vienen a España de vacaciones, Canarias y Península. Porque muchos de ellos son vacaciones sanitarias, sin el operarse.
Bueno,
porque
si quieres hablamos de ese tema, que estoy dedicado a eso.
Si nadie está diciendo que no. Pero que conste que esa gente va a seguir viniendo.
Hay una frase de Santiago que siempre, como todos, metemos la cuchara.
Tenemos que ir acabando.
El gobierno de Canarias no ha hecho nada. Eso es injusto. Bueno. Eso es decir como un poco menos que el gobierno de Canarias, del que participó el partido de Antonio, tampoco hizo nada. Eso es injusto. Todos hacen, y en este aspecto.
El ex partido de Antonio. Antonio no tiene partido.
No, me refiero de Santiago.
¿Viste, Antonio?
Es que dije.
Lagarto.
Dije Antonio y toqué a Santiago.
Antonio ya no tiene partido.
Tengo militancia.
¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se está pidiendo es tan complicado, porque no solo hablamos del turismo, si todo fuera regular, el alquiler vacacional, ya está. sentarse y hacerlo, aunque ya está, digo, desde el 2015 y todavía 9 años después no se ha hecho. Es una mezcla de muchas cosas. Todo lo que hablamos ahí, los 6 puntos que acabas de leer, son todos muy complicados. La tasa, la ecotasa, el turismo, la regulación, el incremento, los planeamientos, porque muchas veces decimos, bueno, queremos ya que se haga. No, no, hombre, es que hay un planeamiento que es ley. Sí, y el Puerto de la Cruz tiene un planeamiento que hay que cumplirlo. Y la Cuna del Alma tiene un planeamiento que después podemos utilizarlo políticamente. Pero hay un planeamiento que tenemos que sentarnos. Y termino.
Sí.
Hay una cosa muy importante, que es que aunque se ha querido regular el planeamiento con trabajo y desarrollo insular a través de diferentes mesas y diferentes normas, al final cada municipio va por libre.
Pero
y
ojo
si
a eso.
No hacemos un...
Ojo a lo que estás diciendo. Vamos a ver. La palabra clave es globalización. El puerto de la Cruz no vale nada si no hay aeropuerto. Exacto. Del norte, ¿no?
Es que estoy yendo a eso.
Ah, vale.
Es que estoy yendo a ese lugar que no podemos seguir permitiendo que cada uno haga lo que quiera, porque al final, sí, la regulación municipal está claro que está en manos del municipio, pero debe haber algo, debe haber una norma que posiblemente exista, pero que no se está cumpliendo, donde se diga que hay que intentar regular para controlar. Y luego ya cada municipio que haga lo que quiera.
Sí, ya. Yo creo que esto, lo que está claro que hay que tomárselo en serio, yo lo digo de verdad, esto es un tema para tomárselo en serio todos.
Tan en serio es que ha hablado de la manifestación del 20 de octubre y no hemos hablado de otra cosa.
Bueno, porque hoy hablamos de sanidad.
Y yo, al principio.
Es importante.
Pero tenemos que dejarlo aquí.
A ver, claro que es muy importante.
Oye,
nos preocupa a todos.
Pero quería decirme una cosa.
30 segundos cada uno que tenemos que ir.
Nada, podemos concluir que teniendo puntos de vista distintos, podemos calificar esta tertulia como casi como la mesa de la concordia.
Sin duda.
No con la calificación.
Me siento profundo.
Que podemos hablar otro día de la presidenta del Cabildo, ese presidente del Cabildo, de querer denominar. Monumento de la Concordia, con lo que
bueno,
se
implica, yo lo que digo es que
hoy Padilla publicaba una viñeta.
Es el fusilamiento de la Concordia.
El fusilamiento de la Concordia.
A mí la palabra Concordia me encanta. Me parece una palabra preciosa.
Pero lo de Padilla es un crack, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Yo chico de vez en cuando.
Lo vi esta mañana y digo,
una palabrita, si me lo permiten. La licencia para matar más importante que tiene este país es el carnet de conducir. Lo digo en serio. Punto.
Que tengamos mucho cuidado cuando conducimos.
¿Qué significa? Que se exige muy poco en general, yo digo en Canarias, pero en España y en Europa también, muy poco para que te den una licencia para poder matar a mucha gente. Que es que tú te dan un carnet de conducir y con ese coche que tienes puedes matar a todo el mundo, puedes matar a 100 a la vez. Si tú te drogas o vas mal, y eso no se está exigiendo lo que hay. Y yo el sábado tuve un accidente de tráfico, nunca había tenido ninguno en mi vida, yo tengo una Vespa, tipo Vespa, que es la marca, antigua, no sé si le estoy haciendo un favor a Vespa.
Vespa, sí.
Bueno, Vespa, y que,
ahora están caras, antes eran baratas, ahora están caras.
Sí, bueno, yo la tengo, la uso de vez en cuando, soy un crítico de las motocicletas, como médico he visto de todo. Bueno, pero ¿por qué? Porque hay una persona, era un extranjero, un chico joven, me frenó bruscamente y después me pide perdón, pero estaba en el suelo yo. Me podía haber matado. Tengo la rodilla fastidiada, tengo dolores hasta la médula. Lo cuento no para que sepan que me he dado un golpe, que me lo di, sino para decir que hay que exigir mucho más lo que significa el carnet de conducir. Lo digo de verdad.
Hoy, que además se va a pasar de 0,5 a 0,2 en la tasa de alcoholemia en el Congreso, pero que a ver si llegan al cero.
Pero es que no, es que eso te iba a decir. ¿Cómo que 0,5? ¿Cómo que 0,2? ¿Usted quiere conducir? Cero. Sí, usted quiere conducir, no beba ni una gota de cerveza.
Usted quiere conducir mucho más exigente. A mí no me exigen nada para conducir.
No, pero es que eso te iba a decir. Exigen mucho a los 18 años. Sí. Pero después pasa el tiempo.
Sacas el carnet. Sí.
Te sacas el carnet.
Tenemos que dejarlo aquí.
30 y pico años y ahora.
Juan Carlos Arón, Antonio Santiago. Hasta la semana que viene.
Gracias. Un abrazo.
Familia,
fuerte.
A las 7:30 volvemos. José Reyes y Diego Calvo. Hasta mañana.
Hey.